Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
Exacto, exacto. Ok, estamos en la idea. No me digas eso.
Ahora.
Muy buenas noches. Oye, nos han tirado una culpa aquí porque regresamos del 4 de julio.
Bolivia es peligrosa.
Ah, Bolivia es peligrosa, el señor Ceja. Muy buenas noches y bienvenidos aquí al Duro y Sin Guante. Mi nombre es Pepe Campos, el Chamo, y junto a mí, el señor Rafael García Toledo, el Google de los deportes. A mi izquierda, el señor Orlando Peña. Y en cualquier momento se une aquí a nosotros el señor Víctor González. Héctor Carrillo ya dirigiendo todo con la varita de maestro. Y aquí el usted le dice Bolivia.
La paz, señor, Bolivia, el país maravilloso. Ceja,
el hombre que nos pone a gozar aquí adentro. Una noche más con ustedes, después de pasar el día 4 de julio, día de la independencia norteamericana de Estados Unidos. Y pues vamos a hablar mucho, hay muchísimo que hablar. Yo sé que estamos entrando en el fin de semana, pero ayer hubo mucha actividad, sobre todo en la pelota, Rafael.
Sí, señor, tenemos todos los juegos de ayer. Okay. Hoy déjame ver, creo que no ha terminado ninguno.
No creo, yo creo que están empezando tarde, sí, tengo la impresión esa.
Sí, ninguno. Es más, no ha empezado, ni siquiera todavía ha empezado. Muy bien, vamos a hablar de los juegos de ayer. Ayer los Nacionales de Washington le ganaron 5-2 a los Marlins. Eso fue aquí, lo ganó Sánchez, ¿ok? Aníbal Sánchez, un antiguo Marlin. Tiene 5-6, Aníbal. Hernández perdió su tercera decisión y tiene una victoria. Y Rodney, el eterno Rodney, salvó su segundo juego de la temporada, ¿ok? El hombre de la gorra virada. Por el equipo de los Marlins, bueno, todo lo hizo Rojita, Miguel Rojas, primer bate, shortstop, batió de 5-1, impulsó 2 y anotó 1. Eso fue producto de un jonrón. Eso fue todo lo que hicieron los Marlins. Esas dos carreras se las deben al muchacho de los Teques, que está jugando muy bien este año, increíblemente. Está mucho mejor de lo que todo el mundo pensaba. 2.96. ¿Okay? Se ha crecido cuando le han dado la responsabilidad. Pues bueno, ¿qué hizo el equipo de los Nacionales? Bueno, los Nacionales hizo un poquito más. Parra. Gerardo Parra, el right field, batió de 4-2, impulsó 2, anotó 1. Rondón, la tercera base, impulsó 2 más, de 4-2 con 2 impulsadas y 1 anotada. Y Suzuki, el catcher, de 4-1, 1 impulsada y 1 anotada. Y así quedó la cuestión. Los Nacionales tienen 45-41 en su récord, 32 y 53 tienen los Marlins.
No, Rafael, sí. Aníbal Sánchez, si lo ponen a pichar contra los Marlins, va a ser el sayón. Sí, las últimas dos veces que ha salido, pues ha lucido un mundo. Un buen piche.
Un buen piche, tuvo su época mala, después que se fue de aquí. Él aquí hizo, lanzó unos hinorrón. Él está muy recordado aquí, el pobre, porque él se casó aquí, tiró su hinorrón. Y tuvo un niño y el niño se murió pequeñito, tenía una semana por ahí. Y cayó en una depresión tremenda el muchacho.
Déjame decirte una cosa. Uno de los peloteros uno de los peloteros venezolanos que ha atacado de frente a la tiranía.
Sí, señor.
Que está en este momento allá en
Venezuela.
En Venezuela.
Sí, exactamente. Por algunos ha estado más o menos bailando la cuerda floja, ¿sabes? Esa es la verdad. Ya no se han ido definiendo porque la situación está tan clara que ya no pueden tanguearse más, como dice.
Pero a nivel desde el primer momento fue uno de los que...
Los Indios de Cleveland le ganaron 8-4 a los Reales de Kansas City. La victoria tuvo Simber, tiene 4-2. La perdió López, tiene 1-7. La ha ido mal a López este. Este no es su año, evidentemente. Bueno, por Cleveland, los sospechosos habituales. Lindor echó esto de 4-2, impulsó 3, anotó 1. ¿Okay? Estaba teniendo 2.93 Lindor. Ramírez, la tercera base de 5-2, 2 impulsadas, 2 anotadas. Y Nekin, el right field, de 3-1, 1 impulsada y 1 anotada. Eso es todo lo que necesitaron. Por parte de los Reales de Kansas City, Merrifield, Centerfield, bueno, de 5-1, impulsó 1, anotó otra. Mondesi Jr., está jugando shortstop, de 5-1, 1 impulsada. Soler, el compatriota, de 2-0, pero impulsó 1. Y Gallagher, catcher de 4-2, impulsó 1 y anotó 2. Así que Gallagher, por cierto, perdón, batió su jonrón número 1 en realidad. Y eso fue en el noveno inning. Ya el juego estaba ganado, pero bueno, fue para cerrar con broche de oro. Gallagher es la primera vez que hace eso. Muy bien.
Batió el jonrón. ¿Tú sabes lo que a mí me sorprende? No sé si usted... La caída de Ramírez. Pero Ramírez el año pasado por poco es el jugador más valioso de la liga.
Estaba peleándolo, ¿te acuerdas?
Estaba peleándolo hasta el final en esto, y este año está en 2.17. Sí, efectivamente, ayer pegó 2 jonrones y tiene, pero son solamente 7 jonrones los que tiene.
Usted sabe que es increíble, ¿no? Cómo hay jugadores que tienen una gran consistencia y hay otros que tienen un buen año y después tienden a bajar. Y uno se pregunta, ¿a qué se debe? Si de pronto es que no tiene una lesión muy grave. Y digo, buenas noches para todos ustedes.
Bueno,
de verdad que a veces uno se rasca la cabeza, ¿no? Uno se rasca la cabeza con esa pregunta que usted hace porque, vuelvo y repito, si no tiene una gran lesión, ¿qué pasa? ¿Algo mental? ¿Algo cambió? ¿Cambió de estilo? ¿Un poco que de pronto lo está afectando? ¿Lo han estudiado un poco más? ¿Qué será? Ahí queda en la incógnita, ¿no? Sí.
Bueno, este es un jugador que lleva unos años. Muchas veces el segundo año es famoso porque a veces esos novatos que queman la liga el primer año, el segundo año no lo hacen bien. Supuestamente, eso se ha escrito mucho. Hay un problema psicológico del muchacho, bueno, está inspirado, no tiene nada que perder para el otro año que viene. Dice, bueno, yo tengo que hacer lo mejor que el año que pasado. O por lo menos igual, y esa presión lo pone en este problema, que normalmente al tercer año muchos vuelven a regresar a la forma inicial. Hay algunos que no salen del primer año. Aquí los Marlins tuvieron un muchacho, Colburn, que ganó el novato del año, fue un novato sensacional, y más nunca hizo nada. Fue un individuo menos que mediocre el resto del tiempo. Sí. Tuvo un tiempo aquí, pues lo cambiaron los males.
Y ha jugado con muchos equipos.
Muchos equipos. Pero bueno, ayer un juego muy, muy bueno entre los Rojos de Cincinnati y los Cerveceros de Milwaukee. Los Rojos ganaron 1-0. La única carrera del partido la impulsó Yacel Puig, que batió de 4-1 y impulsó una carrera. Por el equipo de los Cerveceros, pues nadie hizo nada. Ni siquiera, bueno, Yeli batió de 3-1, pero no impulsó nada. Yeli está batiendo 3-28. Y Grandal, que está de primer bate, y Ketcher. Además, un individuo que es un carretón corriendo, esto lo hemos hablado desde aquí. Batió de 4-0, tiene 2.56. Es la negación del primer bate. Así que yo creo que lo hacen para confundir.
Inclusive, ese equipo tiene un tipo batiendo tercer bate que... En una época fue primer bate con el equipo de Kansas City.
De Kansas City.
Más aparte de eso, ese equipo tiene peloteros como Kane, que han sido primer bate. Saladino. Ah, no, vamos a poner a Grandal de primer bate para desgraciarle su averaje.
A Kane no está jugando, posiblemente está lesionado. Porque Kane ha sido primer bate por años y años y años. Y es un individuo completísimo como primer bate, porque es un hombre muy inteligente.
De destacar que salvó el partido Raisel Iglesias, su número 16.
Verdad que sí. Así que no dije ni quién lo había ganado. Estoy fallando, Chami.
Ayer fue un día, mi amigo...
Sí. No, me puse a hablar de lo bueno que había sido.
Ayer fue un día que todo le salió a los Marlins mal. No solamente perdieron. Aníbal Sánchez es el que le gana. Su prospecto Castillo, que lo tuvieron dos veces.
Sí.
Porque se lo dieron a San Diego. El pelotero que le mandaron en San Diego estaba... Engañaron con la con la página médica, pudieron recibirlo de vuelta y entonces volvieron a soltarlo después que todo el mundo había dicho que no, pero que es Luis Castillo.
Sí.
O sea, todo lo que fue ayer, Yelich batea, en fin, otro día anti-Marlins.
Sí. Muy bien, en otro juego, los Tigres del Detroit, bueno, ya se pusieron los pantalones. Le ganaron 11-5 las Medias Blancas de Chicago. Aquí, por parte de los Tigres, todo el mundo hizo un poquito, ¿ok? Aquí tengo a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 que empujaron carrera. Increíble. Reyes, de 5-2 con una impulsada, dos anotadas. Castellano, Nicolás Castellano, de 5-2, dos impulsadas y batea 2.85. Cabrera, Miguel Cabrera, que estaba bateando designado, y estaba bateando muy bien, 303, de 5-2, impulsó una y anotó dos. Stuart, el left field, de 4-1, una impulsada y una anotada. Candelario, de la tercera base, de 5-1, una impulsada y una anotada. Castro, la segunda base, de 5-2, una anotada y dos impulsadas. Goodrum, la primera base, de 5-3, dos impulsadas y dos anotadas. Y Hick, el receptor, de 5-1, con dos impulsadas. Un jonrón de Goodrum y, a ver, de Cabrera, el número 5. Así que eso fue lo que hicieron. ¿Qué pasó con la media blanca? Bueno, la media blanca tenemos que impulsaron carrera. Jiménez, el left field, de 4-1, impulsó 3, anotó 1. Rondón, primera base y segunda base. Esos son las dos bases que hubo. De 4-2, 2 impulsadas, 1 anotada. Vemos que Moncada bateó de 4-1, está bateando 3-0-4. Abreu, de 5-1, está bateando 2-71. Okay, esos son los cubanos que tuvimos ayer. No está, porque, por ejemplo...
No estuvo, ni Jay no estuvo, y ellos mandaron para la lista de designación a este muchacho, a Yonder Alonso, que en 10 días, creo que se vence el martes, ya cualquier equipo lo puede coger sin ningún problema.
Sí, la dio muy mala a Yonder Alonso. Uh-huh. Bueno, los Cachorros de Chicago le ganaron 11-3 a los Piratas del Pittsburgh. Tuvieron de ganador a Quintana, ¿ok? Que tiene 6-7. Lyle perdió, tiene 5-5. Por los Cachorros, Baez, el shortstop, de 5-1, impulsó 2. Chávez, el left field, de 4-1, impulsó 1. Bryan, el right field, de 5-4, impulsó 1 y anotó 3. Rizzo, la primera base, de 4-2, 1 impulsada, 2 anotadas. Contreras, el catcher, de 5-3, 3 impulsadas y 1 anotada. García, la segunda base, de 5-3, 1 impulsada y 1 anotada. Bota, la tercera base, de 4-0, 1 impulsada y 1 anotada. Almora Ayuño, de 5-1, impulsó 1, anotó 2, estaba teniendo 2.49. Batearon 15 hits los muchachitos ayer de los Cachorros. Los Piratas, bueno, los Piratas tuvieron a Bell, la primera base, de 3-0, impulsó 1. Can, el shortstop, de 3-1, impulsó 1, anotó otra. ¿Dónde está aquí? Díaz, el catcher, de 2-1, impulsó 1. Okay. Eso es lo que tenemos. El equipo de los Cachorros tiene 46-42. No está tan. Y los Piratas 42-44. Eso están en el vecindario.
Sí, están ahí cerquita.
Sí.
Una cosa que quiero mencionar, porque yo sé que Carrillo es un apoyador del equipo de los Tigres, por nuestro amigo en Cuba,
sí. Tigre. Omar Tigre, sí.
Una buena noticia para ellos. Y es que hoy le renovaron el contrato, le extendieron el contrato al manager general, al director general, al cubano Al Ávila, por 2 años más. Así bueno. Que por lo menos más seguridad de que el equipo se quede más o menos igual.
Sí, hay consistencia. Y...
que es una de las cosas que siempre tocamos aquí, la continuidad, ¿no? Es importante en cualquier deporte y que le den esa oportunidad al cubano, pues eso es algo que siempre vamos a resaltar. Lo dicho, de todas maneras, para Omar, él tiene las esperanzas de que este equipo de pronto resurja en un futuro, porque por ahora están, ¿qué? casi de están de penúltimos, ¿no? En la Liga Americana.
Pero Chami también me estaba contando del padre. ¿Cómo lo del padre?
No, no, el papá de Al Ávila es Rafael Ávila. Ávila, el hombre que mandaron a República Dominicana a abrir la academia.
Sí, no, esa es una familia de béisbol, de generaciones.
Si el béisbol fuera una monarquía, la familia Ávila.
¿Llevaran el banderín?
Yo creo que sí.
Tuvieran fuera Marqueses o Duques.
Por lo menos.
De viejo hace rato han jugado pelota ellos y han sido ejecutivos. Y bueno, tienen al hijo que está jugando en la liga. Alejandro Ávila. O sea que no solo han sido administradores. No,
y Rafael tiene en Cooperstown, tiene un sitio. Sí. Se llama Béisbol Latino o Latin Béisbol. Sí. Tiene un hombre que ha firmado 45 peloteros que han llegado a la Grandes Ligas, firmó a Pedro Martínez, y ha hecho mucho por la pelota dominicana.
Sí, el abuelo, ¿no? El abuelo que estaba en Cuba cuando...
¿Cómo que no?
Al principio.
¿Cómo que no?
Al principio, cuando vino, fue él que uno de los que el régimen allí quiso que se hiciera cargo de aquello, porque imagínate, y el tipo le dijo, no. Creo que tuvo preso, inclusive.
Su padre estuvo preso. El abuelo de Al Ávila.
Muy bien, los Atléticos ganaron 7-2 a los Mellizos de Minnesota. Los Mellizos lo están haciendo muy bien, también tienen 54-32, pero ayer perdieron. Los Atléticos tienen 48-40. Lo ganó Juan, tiene 1-0. Lo perdió Berríos, 8-5. Por el equipo de Minnesota, la única carrera. Hay una sola que aparece impulsada y la impulsó Adrianza, la primera base que batió de 3-2, impulsó una. Por el equipo de los Atléticos la cosa fue distinta. Simen, el señor Estó, batió 2 jonrones y batió de 4-2, por eso 2 jonrones, impulsó 5, anotó 2, no había que buscarse más nadie, ganó el juego. Germán el Cache de 4-4, una impulsada y una anotada. Simen batió 2 jonrones, como le dije, y ya tiene 3. Tiene nombre de compañía alemana, Siemens. Por cierto, está caída, a pesar de que era General Electric y su competencia, está hecha de leña, Siemens no le ha notado la cabeza. Pero bueno, ese es otro mundo. Otro juego, los Cardenales le ganaron 5-4 a los Marineros. Ponce de León ganó su primer juego.
Oye, y dicen que no había encontrado la fuente de la juventud. Mira, la encontró de verdad.
Sí, tiene 1-0.
Está pichando todavía.
Está invicto. Uh-huh. Ponce de León. Milón perdió su tercer encuentro, tiene una victoria, y Martínez salvó su tercer partido. Los Cardenales tienen 43-42. No acaban de despegar los Cardenales. Y los Marineros, 38-53. Por el equipo de San Luis, Edman, la segunda base, impulsó 2 carreras, de 4-2 con 2 impulsadas. Fowler, el right field, que no es precisamente un gran bateador, de 2-1, impulsó 2 y anotó 2. ¿Okay? Por parte de los Marineros, Crawford, el shortstop, de 4-1, impulsó 2. Vogelbach, la primera base, de 3-1, impulsó 1. Y la otra la impulsó Beckham, la tercera base, de 3-1, una impulsada y una anotada. Así que eso fue, por cierto, Crawford, el shortstop, la que impulsó, y el hit que batió fue un... Los Yankees le ganaron 8-4 a los Rayos de Tampa. Es una pelea de los que están cerquita. Bueno, este juego lo ganó Chapman de relevo.
Esas son las cosas de la pelota que son injustas. Chapman ganó el juego habiendo pichado horriblemente.
Sí, señor. Sí, fíjate, nada más que por los números. Habían anotado, hasta que llegó Chapman, una carrera. Uh-huh. ¿Okay? Estaba, a ver cómo es la cosa.
No. Permitió 2 carreras. Sí. O sea, estaba ganando 3-1, permitió que empataran el juego. Dejó las bases llenas con 3-2, se fue con una mala el bateador de Tampa, que ahí lo hubieran dejado el campo. se va, los Yankees hacen 5 carreras y ganan el partido. No, eso no debería ser justo. No. Lo único que quiero destacar en ese juego, Rafael, fue, y esto yo estoy seguro que ha pasado anteriormente, pero en un momento en que los Yankees tenían a un blanco americano en primera base, un venezolano en segunda, un colombiano en tercera, un arubeño en el shortstop, un catcher dominicano, en el center field un afroamericano, pichando un cubano, y después el cubano fue relevado por un mexicano. El que y dejaron en el banco un japonés que es de Tanaka. Señores, la pelota, el que diga que la pelota no es la mejor del mundo, aquí viene lo mejor de lo mejor del mundo entero.
Las discusiones que tengo yo, sobre todo en el movimiento olímpico, que claro, la filosofía ahí es que el campeonato mundial es el campeonato ese de que era amateur y que ahora no es una cosa ni otra.
Y es bonito ver un equipo que es tan reconocido a nivel mundial, que tenga tantos jugadores de diferentes lugares, porque eso hasta cierto punto apela a nivel internacional, claro, las diferentes, digamos, ciudadanías que hay aquí en este país. Y los Yankees, por favor, como usted mencionó, colombiano y todos los demás, yo hasta cierto punto me identifico y entonces quiero apoyar y seguir a los Yankees.
Sí. Bueno, esto, evidentemente, cuando hay un jugador en un país, impulsa a los muchachitos. Uh-huh. La prueba es Colombia, con Rentería. Rentería ha sido una revolución allí. Y no es que Rentería sea un tipo de Hall de la Fama, ni mucho menos. Rentería lo que ganó, metió el hit de ganar un campeonato. En el
no, tuvo momentos muy oportunos, bueno, donde él supo definir.
Exactamente.
Y supo definir. Hay momentos claves.
Pero ahí tiene. Es la cosa.
Una sola figura. Una sola figura.
Totalmente. Y él ha dado. Porque los otros allí, oye, hay muy buenos allí, los muchachos estos de Cartagena, que son dos hermanos.
Donovan Solano y.
No, los anteriores,
Contreras.
Los veteranos ya.
No son Cabrera, Contreras.
Los Cabrera. Muy bueno, o sea, que ha habido. Pero Rentería tuvo, en el momento preciso, se hizo sentir.
Y lo hizo en dos series mundiales. Exacto. Lo hizo con los Marlins y lo hizo con los Gigantes de San Francisco. Pues. Entonces, uno siempre le pide a un jugador, digamos de media clase, y yo considero que él es media clase para arriba. Para nosotros los colombianos viene siendo el pelotero más grande que ha dado Colombia, ¿no? Pero en estos momentos es cuando uno pide que los jugadores hagan la diferencia, y él lo supo hacer. Y lo supo hacer muy bien.
Naturalmente. Y sabemos que en vida han hecho un estadio con el nombre de él.
Así es.
Una cosa tremenda.
Un estadio muy bueno.
Pero tienen que sacarle partido a eso.
Claro está, Rafa.
En este momento. Sí. Y tú ves la cantidad de colombianos que están mirando para acá. Y ahí hay muy buenos.
Óigame, León Guerrero tira 100 millas.
Exactamente.
Este mismo muchacho Harold Ramírez, ¿no? El que de los Marlins.
Sí.
Y Alfaro.
Sí, ese no lo conoce nadie. Sí. En los Marlins, los tres mejores jugadores son colombianos. No, es cosa rarísima.
Sí, sí. Hemos encontrado un nicho ahí en Colombia.
Tú hablas con mi mujer y te hacen una historia de que el problema es que le faltaban los Marlins a los colombianos. Muy bien, la media roja de Boston se impusieron 8-7 a los Azulejos de Toronto. Workman. Ganó su octavo juego, tiene 8-1. Giles perdió, tiene 1-2. Boston tiene 46-41. Los Azulejos 33-55. Por el equipo de Boston, Devers de 3-2. Un impulsada, dos anotadas. Buggers de 5-1, una impulsada y una anotada. Julito Martínez de 4-3, impulsó una, anotó otra. Estaba teniendo 302, ya volvió a los 300. Bradley Jr., el center field, de 4-0, pero impulsó una. Y Chávez, la primera base, de 4-1, impulsó tres y anotó una. Hernández vino de emergente, de 1-1, impulsó una y anotó otra. Por el equipo de los Azulejos, bueno, hicieron bastante, pero no suficiente. Soga de right field, de 5-1, impulsó una. Galvis, el shortstop, de 5-2, dos impulsadas, dos anotadas. Teles, Otelles, en realidad, el designado, de 5-1, impulsó 2, ¿ok? Y Jansen, es receptor de 4-3, impulsó 2, anotó 3. O sea, lo hizo muy bien. Así que así estuvo el juego ese. Los Bravos le ganaron 12-6 a los Phillies. Filadelfia, Hoskins, de 4-1 con una impulsada. Real Muro, de 5-1, una impulsada y una anotada. Hernández, de 4-1, dos impulsadas. Real Muro está bateando 2.69. Harper, por cierto, está bateando 2.52. Ya también Harper impulsó una carrera también. Está mejorando Harper, pero bueno, 2.52 a mitad del campeonato. Ya no podemos decir, sí, pero estamos empezando, ¿no? Estamos en la mitad. Ya los Phillies tienen 87 juegos, más de la mitad. ¿Okay? Los Bravos, bueno, los Bravos tuvieron a Swanson, que ha hecho el resto de 5-3, impulsó 5, puso su granito de arena, anotó 2. Freeman, la primera base, que es el hombre de franquicia aquí, de 5-2, impulsó 1, anotó 2. Donaldson, de 5-1, impulsó 1, anotó otra. Markakis, de 4-3, impulsó 1, anotó otra. Está bateando 2.81, Markakis, sigue poco a poco. Si Dios le da vida y salud, yo creo que va a llegar a 3.000 hits.
Yo creo que sí.
Albir, la segunda base, de 3-2, 3 impulsada, 2 anotadas. Después va a ser una historia de Markakis que es muy interesante, porque no vamos a tener tiempo. Los Rangers le ganaron 9-3 a los Angelinos. Lo ganó Lindo, perdió Canning. Más destacado, bueno, del equipo de Texas, Mazara, designado de 5-4 con 2 impulsadas y 1 anotada. Del equipo de Los Ángeles, Trout, de 4-2, 1 impulsada y 2 anotadas. Los Dodgers le ganaron 5-1 a los Padres. Aquí lo ganó Ryu, el coreano, lo perdió Lamet. Y tenemos que, por el equipo de San Diego, Tatis Jr., de 4-1, está batiendo 3.25, muchachito. Y Hormer, nuestro compatriota, de 4-2, impulsó una, está batiendo 2.94. Bellinger, para que sepa, volvió a meter otro jonrón. Tenemos después una historia de Bellinger. Hasta ahora, la temporada más ofensiva más grande de la historia de los Dodgers. Sí. Ya es, ha batido 30 jonrones Bellinger. Y de esto lo vamos a hablar más tarde.
Bueno, pues vamos a tomar una breve pausa. Se acaba la primera media hora. Y no se vayan, no se vayan, porque ya viene Ariane con las noticias. Y comenzamos la segunda después de ella.
Radio Martí para Cuba. Por las ondas de Radio Caracol. 1260 AM, de lunes a viernes, entre 10 y 12 de la noche. Escuche hoy, a las 10 de la noche, Magdalena de Cuba. Y a las 11, Tú eres la música, con Tony Pinelli. Radio Martí para Cuba, a través de las ondas de Radio Caracol, 1260 AM, de lunes a viernes de 10 a 12 de la noche. Radio Martí, siempre contigo. Televisión Martí para Cuba. Por las frecuencias de onda corta de Radio Martí. Ahora puedes escuchar la programación de TV Martí de lunes a viernes, de 6 de la tarde a 11 de la noche, en los 5980 kHz de onda corta. Programas como El Noticiero de las 6 de la tarde con Karen Caballero y Alfredo Jacomino. Karen a las 8. Esta semana con José Luis Ramos. En profundidad con Alfredo Jacomino. Las noticias como son con Amado Gil y el noticiero de las 11 de la noche con Tomás Regalado Jr. Los puedes escuchar de lunes a viernes de 6 de la tarde a 11 de la noche en los 5980 kHz de onda corta. Televisión Martí para Cuba. Por las frecuencias de onda corta de Radio Martí. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Siete con 30 minutos, tiempo de noticias en Radio Martí. Expertos opinan sobre las nuevas disposiciones sobre informatización emitidas por el gobierno cubano. Ibe Pacheco preparó el siguiente reporte.
El Ministerio de Comunicaciones de Cuba anunció este jueves nuevas regulaciones para el perfeccionamiento de la informatización de la sociedad. Entre las disposiciones está el uso del antivirus nacional y de aplicaciones de código abierto producidas en el país. Sobre el tema, Radio Martí conversó con el informático José Tomás Fernández, quien se refirió a su experiencia con los antivirus creados en Cuba.
Muchas las aplicaciones de los antivirus de aquí que hicieron en la UCI, que te traen problemas en donde lo usen. Problema de echarte a perder el sistema operativo tuyo.
Cuba pretende que los organismos del Estado migren en un periodo de 3 años hacia aplicaciones de código abierto y de producción nacional, es decir, aplicaciones que en su mayoría no necesitarían licencia, según dijo a Radio Martí el informático Salvi Pascual.
Las aplicaciones de código abierto, por lo general, no tienen que tener una licencia para usarlas. Y por ejemplo, ahora en Cuba lo que hacen es usar versiones pirateadas, porque Cuba casi no tiene licencia realmente para usar esas aplicaciones que son extremadamente costosas. Una ventaja que tendría es pues limpiar las computadoras de aplicaciones que necesitan licencia ni aplicaciones pirateadas y cambiarlas por aplicaciones que son libres de usar gratuitamente.
Más adelante, Pascual nos asegura que los sistemas operativos necesitan cada vez menos de antivirus por ser más seguros. En su opinión, Cuba intenta comercializar el antivirus de producción nacional.
A ver, los sistemas operativos son mucho más fuertes y mucho menos procesados al virus. Eso yo creo que es porque en Cuba hay compañías subvencionadas por el gobierno que producen antivirus, que producen sistemas. Entonces yo creo que esa es una intención del gobierno cubano de potenciar su producto interno.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y el Observatorio Cubano de Derechos Humanos denunció que en el primer semestre del año 2019 se han producido al menos 1.468 detenciones arbitrarias en Cuba. Las cifras dadas a conocer por la entidad con sede en Madrid muestran alrededor de 200 detenciones al mes, según dijo a Radio Martí Alejandro González Raga, expreso político cubano y director ejecutivo del Observatorio.
En materia de derechos humanos, el gobierno cubano, ahora presidido por Díaz-Canel, no tiene intención de modificar su comportamiento, ¿no? Van a ser exactos 1.468 detenciones que nosotros hayamos podido documentar, lo que indica que mensualmente está habiendo un promedio de 200 y pocas detenciones arbitrarias. Es cierto que venimos de escenarios más represivos en cuanto a detenciones arbitrarias, me refiero. Es cierto que hay una disminución en este tipo de represión, ¿no? Aunque no ocurran detenciones, sí están ocurriendo amenazas constantes, negaciones de permiso de salida, decomisos de instrumentos de trabajo, de teléfonos móviles, lo cual enrarece y dificulta el trabajo de la sociedad civil.
Y el gobierno de Estados Unidos felicitó el viernes al gobierno interino de Venezuela por el Día de su Independencia, que se celebra este 5 de julio. A través de un comunicado, el Departamento de Estado expresó su solidaridad y compromiso para acompañar en su lucha al presidente interino Juan Guaidó, a la Asamblea Nacional y al pueblo de Venezuela por su objetivo de recuperar la democracia. El comunicado señala que, una vez más, el pueblo venezolano está asediado por la dictadura, la presencia extranjera no deseada y los especuladores. Igual, en la época de Bolívar, el camino de Venezuela hacia la democracia no es fácil, pero inspira al mundo con la fuerza de sus voces y un tremendo coraje. De igual manera, el secretario de Estado expresó a través de su cuenta de Twitter que en el día de su independencia se recuerda el próspero pasado y el futuro que merecen los venezolanos. Y la República Islámica de Irán ejecutó al menos a 110 personas durante el primer trimestre del año 2019 en prisiones o en público. Así lo reveló este viernes la Organización de Derechos Humanos de Irán. Entre los ejecutados se registró la muerte de dos menores que fueron colgados en la prisión central de la ciudad de Shiraz, conocida como Adel Abab. Amnistía Internacional dijo que más de 90 menores corren actualmente el peligro de ser ejecutados. Así lo denunció el gobierno de Estados Unidos. Y hasta aquí las noticias. Mantenga la sintonía con nosotros en Radio Martí. Le hemos acompañado en este boletín informativo Héctor Carrillo, Emilio Cejas y Ariane González. Continuamos con Al Duro y Sin Guantes.
Y regresamos para la segunda media hora de aquí, de Al Duro y Sin Guantes. Señores, lo que tenemos aquí es, pero mamey, escondido. Rafael García Toledo, Orlando Peña, Víctor González, Héctor Carrillo, el señor Emilio Ceja y un servidor Pepe Campos. Y ahora nos vamos para dónde, nos vamos para el terreno de...
Para el baloncesto.
El tabloncillo.
Sí, señor, la madera dura.
La madera dura, mucha actividad en esta fuera de temporada, a pesar que no es tan fuera de temporada. Si
no,
puedo ver,
porque... no, hay una temporada que le gusta a Héctor Carrillo más que ninguna, que es la de estar haciendo los cambios y todas esas cosas. Él está esperando que se termine la temporada para ver esto. para ver el dominó este que se forma.
Ha sido interesante, nunca me imaginé yo que lo de Leonard, que Leonard tiene paralizada la NBA.
Sí, Kawhi Leonard, porque de verdad que él puede inclinar, si él de verdad va para los Lakers, okay, que tienen espacio, sí.
Correcto.
Okay, van a tener que pagar quizás un poquito de impuestos, pero tienen espacio porque han hecho. Ahora, si ellos no van, los Lakers se encuentran con tres, más o menos, que sí, un dos muy bueno, uno bueno, y más nadie.
Así es. Ustedes saben que una de las cosas que uno le gusta es que haya balance. Sí. Y sabemos de que si Kawhi Leonard firma con los Lakers, hasta cierto punto no va a haber tanto balance en la liga, no. Independientemente de que a los Lakers les faltan otras piezas más, digamos, profundidad. Pero si se queda en Toronto... hay más balance en la liga. Y eso hasta cierto punto le tiene la puerta abierta a muchos equipos y no solamente a uno. Claro. A mí tan siquiera me gusta eso más. Pero vamos a ver exactamente qué es lo que va a pasar, porque hasta el sol de hoy no ha decidido nada, Rafa.
No.
Antes de ayer estábamos hablando cómo él había llegado a Toronto en un avión privado.
Sí, que por cierto, ¿tú sabes quién es? Del dueño de Toronto.
Ah, bueno.
Ese ya
eso fue exclusivo entonces.
Un Gulfstream, yo dije, ese avión, porque eso no es un avión, eso no es un Lear ni un Citation, es un avión que vale una super fortuna.
No, una cosa.
Entonces la compañía dueña de los Raptors.
Mire usted. ¿Okay?
Esto, hay lo siguiente, hasta hace mes y pico, nadie sabía lo que pensaba. Kawhi Leonard, yo nunca sé decir el nombre de él.
Kawhi Leonard, Kawhi.
Sí, en inglés le dicen Kawhi.
Kawhi. Bueno, Kawhi Leonard.
Sí.
Nadie sabía lo que pensaba porque es un tipo que habla poco, medio taciturno.
Muy introvertido.
Ahora hay cientos de cronistas que saben lo que él está pensando.
Ah, sí.
No, es lo que va a estar pensando. Él está pensando que más cosas. Yo me pongo a ver los tipos,
¿no?
Y digo, vea, qué clase de cara de hierro tú tienes, que tú sabes lo que está pensando el tipo.
Mira, una cosa, y creo que lo hemos hablado aquí. Leonard es una persona lo más decente.
Sí.
De los superestrellas estos, sí. Es una persona bastante noble, y yo creo que él le va a dar la oportunidad, a Toronto,
yo me imagino
de él llegar y decirle, mira, yo me puedo ir para Los Ángeles y esto es lo que me están ofreciendo, me puedo ir para los Clippers y esto es lo que me están ofreciendo. Aparte de eso, acuérdense que ustedes pagan aquí una cantidad de taxes. Ahora bien, habiendo dicho todo esto, yo creo que tengo con ustedes una cita, estoy dispuesto, porque es una cosa, es muy bonito decir, repetí.
Sí.
Él también estaba en la situación de que muchas personas quieren venir a jugar con él. Y entonces, Yo creo que Toronto tiene buena oportunidad de volver a firmar.
Sí, claro que sí. Posiblemente tengan chance de incorporar gente, sobre todo, de, tú sabes, que quieran, depende cómo esté la nómina, porque quieren jugar con ellos.
Uno quisiera estar en la cabeza de Kawhi Leonard, una persona tan privada como él, y que ahora, como usted dice, casi todos los comentaristas saben exactamente lo que está pensando. Sí. Pero, por ejemplo, ya tengo entendido que ya Toronto le hizo el pitch, ¿no? Sí. Ya le ofreció exactamente lo que le tienen que ofrecer. No obstante, él no está decidido todavía. Sí. Necesita unos cuantos días, según los reportes, ¿no?, para tomar una decisión. Ahora, yo quisiera estar en la mente de él, pero yo digo, bueno, si ya me ofrecieron, digamos, el dinero de 5 años, lo que le hayan ofrecido, ¿se necesita 2, 3 días para pensarlo, sí, verdaderamente?
Sí. ¿Sabes lo que pasa? Que si estamos hablando...
Porque entonces no se basa solamente en dinero.
No, pero las condiciones, no. Fíjate, hay lo siguiente, eso tanto California como Canadá, son California un estado de impuestos altos. Y Canadá es un impuesto alto, porque te da muchos servicios. La gente, claro, dice, no, es muy sencillo, claro, pero te da una cantidad de servicios, claro, tremenda. Ok, esto, es probable que ellos le puedan decir una cosa, mira, yo, el impuesto, no importa, aparte son los de nosotros, y contablemente pueden hacerlo. Para eso necesita un contador, no cualquier contador.
Claro.
Un experto en impuestos y que conozca los taxes de los impuestos de, claro, de Canadá, los de California, y saca la cuenta y le diga, mira, te conviene esto, porque al final... Porque acuérdate que este hombre gana dinero por otro lado también. Sí. Okay, muchas veces tú dices, gano en el negocio, gano esto, pero caigo en un bracket que le llama de taxes, okay, o una categoría que me van a asesinar, me van a tener que pagar mucho más. Si yo hago esto, voy a pagar menos. Y a la larga, él tiene más dinero limpio.
Bueno, yo si fuese Toronto le estuviera ofreciendo todo y le dijera, si vas a pensarlo 2 o 3 veces... Cuando termines de pensarlo en la tercera ocasión, dinos exactamente qué cambiaste, porque estamos dispuestos incluso a mejorar esa oferta.
Bueno, estás claro, esa es la decisión tuya como una persona, pero acuérdate que estamos hablando de negocios y desafortunadamente Toronto dice, oye, esta es mi última oferta. Rafael, ¿cuántas veces a ti te han dicho, esta es mi última oferta?
Y no es la última. Pero hay otra cosa, el que me diga a mí lo que me está diciendo Víctor, le va a costar dinero. Porque se me dice, si no importa, si está, ven que vamos a conversar. Yo sé que están dispuestos a darme más dinero y entonces ya ahí mismo tienen que...
No, claro, eso es así, ¿no? La verdad es que es así. Conmigo. Yo lo pongo de ese punto de vista diciéndolo porque, a ver, Toronto, si se le va a Kawhi Leonard, no va a ser el mismo equipo.
No.
O sea, tienen un equipo aquí, valga la redundancia, que puede incluso llegar a la próxima final o 2 o 3 si mantienen a Kawhi Leonard. Entonces, ¿por qué dejar ir a su mejor jugador?
Mira, hay una...
Pero bueno, él tiene que decidir, Kawhi al fin y al cabo va a decidir.
Hay una situación interesante. Una pro y una con. Ir a los Lakers, óyame, primero es un motor de franquicia.
Sí.
Son, ahí están, como dicen, los famosos fantasmas. Ahí está Jabbar, ahí está Magic Johnson.
Todo el mundo pasó por ahí.
Empiezas a fajarte con los fantasmas. De los fantasmas va, tienes entonces a Anthony Davis, que es un hombre que está deseoso de ganar y no se sabe cómo, lo que él quiere hacer para ganar. Esa es una incógnita. Tienes al hombre más egocentrista en el deporte, LeBron James. Sí. ¿Dónde caes tú?
Es que hay que acoplarse.
¿Dónde caes tú?
Exactamente. Él
ahí va a ser la tercera rueda.
Ese es el problema. Y yo me imagino que él lo tiene en mente. Él lo debe de tener en mente. Porque, como dice Chambi, como dice usted, Rafa, entonces va a ser, ¿qué? La tercera pieza. LeBron James, así de que ya esté, digamos, entrando en sus medios 30, estoy hablando de años, sigue siendo la figura principal y va a ser la figura principal de ese equipo.
No, y el carácter cada vez es más LeBron, porque sí, los años no te cambian. Exacto. Lo que hace es reforzar tu carácter.
Sí.
Si y tú eres pesado, eres más pesado cuando tienes 70 que cuando tienes 40.
Exactamente. Y van a venir momentos, van a venir momentos donde en los últimos segundos, ¿quién hace el último lanzamiento? Ya sabemos que LeBron James a veces decide delegar. Sí. Perfecto, no hay ningún problema. Pero después vienen críticas y él tiene que tomar en algún momento, porque las críticas le llegan y quiere entonces lanzar el último lanzamiento. Anthony Davis, Kawhi Leonard, no sé, tendrían que acoplarse. No hay ninguna garantía de que si Kawhi Leonard va el primer año, aunque vayan a la final, la ganen. Mire lo que le pasó al equipo del Miami, que se tenían que acoplar entre sí.
Naturalmente, naturalmente.
Pero hay cosas interesantes.
A ver,
primero, hablaron de Kawhi Leonard. Sí. Recuerda que hubo problemas con San Antonio. Uh-huh. Sí. Tiene tres equipos que nadie ni se tira, tú sabes qué. Porque no están diciendo nada, porque él ha pedido. El equipo que habla de esta negociación pierde contacto conmigo. Entonces, los tres no han dicho nada. Hay rumores que LeBron le ha dicho a Kawhi, mira, en 2 años me voy, porque creo que tiene opción en el tercer año, ¿no? Sí. Y ahora dicen que quiere jugar con su hijo, que viene por ahí, andando. Entonces hay que decirle a Anthony Davis y al otro, mira, ustedes son más jóvenes que yo les doy el equipo. Claro. Entonces está súper interesante, porque Anthony Davis no sabía si iba a ceder o no 4 millones, lo cedió. Pero entonces apareció en la película de este hombre, donde quizás le van a pagar más que los 4 millones. Claro. Eso todo son cosas que hay. La ventaja de LeBron, él está en Hollywood, te puede ofrecer cualquier cosa de televisión, él tiene compañía de producción. ¿Qué va a hacer este hombre? No se sabe. Claro. Él no tiene páginas sociales, Kawhi Leonard, no suelta nada. Sí. Yo, como tú, yo me hago héroe de un país, voy para Canadá.
Por supuesto. Lo que pasa es que ese va a ser el equipo de él. El equipo de él.
Estoy loco con él.
El problema, lo otro que hay, lo otro que hay con Kawhi Leonard en ese sentido que estaba hablando Héctor de que si iba a ser la segunda opción, que si iba a ser la tercera opción, que si LeBron se va. El problema más grande es que los Lakers en este momento no tienen una figura fuerte dentro de la administración. Y a mí no me importa. Usted tiene que tener.
Claro.
Se puede criticar. Es más, Michael Jordan lo ha dicho, tú puedes criticar a Phil Jackson que si feo, que si raro, que si no sabía coachar, que volvieron. Pero como decía Michael Jordan, traía una estabilidad. Sí. ¿Qué tipo de estabilidad? No sé, pero traía un tipo de estabilidad. En los Lakers, cuando los ganaban, que tenían todos esos egos, existía Jerry West. Y cuando Red Auerbach en Boston, esto y el otro. En este momento, ¿quién? En este momento, si tú vas a los Lakers, tú sabes que tú vas a caer bajo la rienda de LeBron James. Y LeBron ya ha demostrado en muchas ocasiones, no una, que no es un hombre de que sigue su palabra.
No estamos hablando de Miami.
Estamos hablando que lo hizo en Cleveland.
Claro.
Él es LeBronista.
Pero usted habla de la gerencia. Yo voy un poquito más allá. Porque, por ejemplo, si no tiene esa pieza en la gerencia, tiene que tenerlo, digamos, en el banquillo. O sea, estoy hablando de el técnico. Si usted tuviera un Greg Popovich, hasta cierto punto usted sabe que ese es un técnico que va a poner las piezas en su lugar y va a crear un esquema donde todos estén, digamos, alineados. Si no lo tiene en el banquillo, que se siente con los jugadores, pues no van a tener, digamos, ese éxito seguro. Y mucho menos si no tienen esa figura principal en la gerencia, como dice usted.
Y hay otro chisme que es Green. Es uno que juega ahí en una ala que juega con esta gente.
Sí. De Toronto.
Ha ganado 2 campeonatos con este hombre. En San Antonio, claro, él está esperando a ver dónde él cae para quizás entrar como su compañero.
Claro, claro, claro.
Entonces,
claro,
todas estas fichas tienen, hay mucho movimiento. Claro. Hablando de LeBron, su agente Paul ha ganado mucho poder también. Es el que representante no solo de LeBron, Anthony Davis y otros. Sí. ¡Wow! A mí me encanta esta novela. Y todo esto...
También LeBron, hay una parte que no la ve, no lo publican mucho, pero que LeBron es como una corporación multinacional.
Por supuesto.
Y tiene una cantidad de negocios que te meten los negocios.
Claro, claro.
Y
te
dice, mira, yo tengo tal zapato que me está dando no sé cuántos millones al año y necesitan otro, yo voy a decir que te lo den a ti. Y se lo dan.
Sí, ustedes saben que estamos viviendo una época, y hay que resaltarlo, donde los jugadores tienen, digamos, más fuerza de decisión. Mucho más que antes, y especialmente en la NBA es donde se demuestra, mucho más que en cualquier otro deporte, porque, por ejemplo, y creo que comenzó con LeBron James, creo que esto hasta cierto punto se llevó a otro nivel con LeBron James, cuando él decidió tomar, digamos, la liga por sorpresa, y entonces cuando vino para acá, para Miami, decidió mover ciertas fichas, hablando con Dwayne Wade y Chris Bosh, y entonces ahora el jugador tiene mucho más fuerza de su decisión, y por eso Kawhi Leonard sabe que aunque está calladito y todo lo demás, le puede decir a los equipos, no estén diciendo muchas cosas de lo que estamos haciendo, porque no, yo cancelo todo. Anteriormente esas cosas no se sabían ni se veían.
De la NBA, que es una cosa intangible. La NBA es un porcentaje enorme. Son jugadores universitarios. Y aunque no son vamos a decir, son filomáticos, grandes estudiantes, normalmente estudian cosas para ir pasando, porque tienen que dedicarle tiempo al deporte. El roce con los otros jugadores es eso.
Claro.
Que son de un nivel educacional más alto, lo va puliendo.
Por supuesto.
¿Ok? Y tienen más decisión, más educación.
Así es.
¿Ok? Uno no lo ve así porque lo ve los tipos de 6'7", 6'8", 6'9", 7 pies, sí. Y piensa y lleno de músculo y piensa que son estúpidos. Nada de eso, esa no. Gente son educados, la mayoría. ¿Ok? La pelota, por ejemplo, nace, sobre todo la gente que viene de fuera, nace de abajo casi todo. Sí, los deportes, eso... muchos son así, vaya, el fondo es el boxeo, ¿ok?
Entonces, o sea, el fútbol balompié bueno, no se queda muy atrás, está ahí también.
Ahora, sí. Déjeme hacer una pregunta hablando de los tres grandes.
Sí.
¿Puede existir unos tres grandes aquí, en un grupo de tres grandes aquí en Miami? Ya tienen uno, allí me
bueno, a ver, tienen
se, está, se está hablando de que puede ser que Gordon saliera Gordon para traer a Bradley Beal. Sí. Y Marcus Cousins, que dice que siempre sí. Ha querido jugar para Riley.
Claro, sí, a ver. Sí. Yo considero...
Y que no ha ofrecido nada. Perdón.
A ver, yo considero que si Kawhi Leonard se mantiene en Toronto y esto llegase a suceder con el equipo del Miami Heat, no lo sé fácil porque ellos no tienen el dinero. Tendrían que tener un tercer equipo dispuesto a negociar para poder canjear y hacer los cambios.
¿Pueden canjear a Bradley Beal por Goran?
Sí.
Y ganar 5 millones de pesos en esa transacción.
Exactamente. Y estamos hablando que Goran hasta cierto punto se lesiona. Goran es un poco... Él se lesiona.
Un poquito frágil.
Es un poco frágil. Mientras tanto, Bradley Beal es un poquito más fuerte. Eso significa que estuviéramos ganando tan siquiera algo a nuestro favor. DeMarcus Cousins, acuérdese, estuvo con el equipo de Golden State y tuvo un problema en el talón de Aquiles. ¿Cómo viene de ese talón de Aquiles? Vamos a ver exactamente qué le sucede a Kevin Durant. Fíjese que casi no jugó este DeMarcus Cousins con el equipo de Golden State porque tuvo otro tipo de lesión. Y bueno, hay que ver, por supuesto, qué tan bien viene un DeMarcus Cousins.
Sí.
Eso es importante. Entonces, esos tres grandes hasta cierto punto, sí, son tres figuras. Ahora, sí, yo no los consideraría tres grandes así que marquen una gran diferencia, pero sí ayudarían al equipo de Miami a pasar de la primera ronda. Eso sí.
Lo que sí, sí me voy a atrever a decir, de que Bradley Beal no tiene que enviarle mucho.
No.
¿A Jimmy Butler?
No. Además, ahora que usted menciona a Jimmy Butler, fíjese, Jimmy Butler ha venido de varios equipos donde él hasta cierto punto no era la figura principal. No. No lo era. Vamos a hablar de su último equipo, Filadelfia. Joel Embiid, ahora se me olvida los otros nombres que figuras.
Ben Simmons.
Aquí ahora mismo hay una sola figura y se llama Jimmy Butler. Y bueno, después está Goran Dragic, pero Jimmy Butler viene tomando ese papel protagónico que posiblemente era una de las cosas que él estaba buscando.
Claro.
Porque si vino para Miami...
Él no pidió equipo, venir para Miami.
Sí, o sea, él decidió venir para Miami porque se ha podido quedar en Filadelfia.
Sí.
Un equipo contendiente.
Sí,
el equipo de Miami está muy por debajo. Fíjense sí. Que no entraron en la postemporada. Estuvieron peleando ahí, pero no llegaron. Se quedaron cortos. Pero decidió venir probablemente porque él se considera un alfa male, que está bien. ¿No? Sí. Un macho alfa, donde él dice, yo quiero ser el protagonista. Ya se fue Dwayne Wade, que era la cara de la franquicia, y él dice, eso lo quiero yo, y eso yo se lo aplaudo. Pero ahora necesita ayuda, necesita más jugadores.
Sí, porque si no se queda ahí. Sí,
no se queda ahí, se frustra.
Mira, los Heat recibieron una mala noticia, y fue que el equipo de Brooklyn no le quiso aceptar a Olenek ni a Derrick Jones. Le estaban dando a Derrick Jones, que sí. Ellos lo habían pedido. Y al final dijeron, no lo queremos. Que ahí hubieran votado un...
Claro.
Ahora bien, ¿regresaría Dwayne Wade?
No creo. Yo creo que Dwayne Wade ha tomado una decisión sabia, independientemente de que pudimos ver durante ya sus últimos días de que tenía todavía mucho que ofrecer. Es un jugador que, ¿con cuántos años se retiró Dwayne Wade? ¿Cuántos años
tenía? Creo que tenía 37 años.
¿37 años? 36, 37 años.
Bueno, él lleva 3 años a LeBron.
Sí, bueno, la realidad es que se veían momentos donde Wade podía salir del banco y ofrecerle mucho más.
Eso es lo único.
Pero creo que ya él ha hecho bastante, no solamente para la NBA, sino para la franquicia. Y él como jugador no tiene más nada que demostrar. Buscar otro campeonato, buscar que se lesione. Tiene una nueva criatura. Y además es un hombre de negocios también.
Entonces, sí, cantidad de negocios.
Está en China en este momento.
Sí, tiene un negocio en China.
Sí, no, está perfectamente.
A él le ofrecieron muy buen dinero en China para jugar el último año. Y la cuenta que sacó yo, el último año no lo voy a usar en China.
¿Qué va a hacer en China?
¿Qué dinero me van a dar?
Pero es que aunque le den el mundo, ¿qué va a hacer en China? Bueno, al menos de que usted simplemente tenga esa avaricia, digo, quiero más dinero, más dinero, sí, más dinero, pero... que está bien, eso se respeta, cada quien puede actuar como quiere, pero sinceramente no tiene más nada que hacer. ¿Y qué se va a hacer en China de todas maneras? Si no, ahí claro. Está el olvido.
No, no, y con un jugador como él, ok, decir, bueno, el último año me lo voy a pasar yo en China jugando.
Es mejor que se vaya como se fue, que le hicieron un gran homenaje durante todo el año intercambiando camisetas, toda esa cuestión, queda mucho más bonito a que si Dwayne Wade está jugando en China. Ah, bueno, ¿y qué? ¿Cómo le va? ¿Cuántos puntos ahí? De pronto se lesiona. No te manches.
Aunque gane el campeonato y sea el líder anotador.
¿Pero qué le dice? ¿Qué le dice que fue campeón en China? Bueno, que está bien, ganó aquí en Estados Unidos y en China.
No, pero no va a considerar nada. Que haya sido el mejor del mundo en China o en China, pero eso fue en China.
Y por eso fue, fíjese, él piensa igual que nosotros. Sí, por eso no aceptó. Claro. Dice, no, yo me retiro, ya tengo a mi familia y voy para adelante
pero
con mi familia.
Pero el otro día estaba jugando, creo que era un 3-3 o 5-5 y repleto el lugar.
No, claro.
No, es un individuo que jala, pero como loco. Sí. Y yo no he visto en la NBA una despedida más elegante.
Sí, exacto, me ha gustado. Exacto.
Que la de Dwayne Wade, como señor. Lo trataron en todas partes.
Sí, señor.
En todas partes. Oye, ir a cada uno de los juegos, los últimos, despedirlo, la estrella del equipo, fotografiarse, a cambiar la camiseta con él, el público entero cuando salía el individuo del otro equipo, del equipo que no era el de la casa, pararse y aplaudirlo. No he visto eso nunca.
Rafa y Chambi y Guajiro, el público no es tonto. Ellos se dan cuenta cuando un jugador es limpio, cuando un jugador es íntegro, cuando un jugador no está en controversias. Y uno aprecia eso. Después de tanto tiempo, uno aprecia a un jugador que se convierte en una de las figuras más grandes y uno lo aplaude.
Pero, Víctor, ¿cuántas veces tú has ido a ver un partido y te molesta que el mejor jugador del otro equipo no juegue?
Sí.
¿Te molesta?
Sí. Yo vine aquí, claro. Pero por supuesto.
Mira, a mí lo de Don Wade no es de ahora, que está ya viejo y se retiró. Cuando yo estaba en la junta de directores de la candidatura de Nueva York, yo una vez al mes allá y me preguntaba, ¿qué quieres hacer? Y normalmente buscaba o una obra de teatro buena o iba a un juego de algo. Entonces, en época de pelota, iba a los juegos de allí que estuviera, e iba a un partido de básquetbol, y jugaba Miami Heat con los Knicks en el Madison Square Garden.
Enemigos.
Y le dije, y yo quiero el juego ese. Que por cierto, que se acabó esto. Bueno, okay. Bueno, vamos a, ya tengo que hacer la pausa, ¿no? Yo le termino el cuento después, cualquier día, mañana.
Señores, no, Rafa, pero no lo tiene que terminar cualquier día, lo puede hacer después del break.
No se vaya, que no se puede.
Nos vemos. Señores, terminamos la primera hora y regresamos. Desafortunadamente, no puedo quedarme, pero están ustedes en tremendas manos. Las manos de Rafael, las manos de Víctor, las manos de Guajiro. Y óigame, esas manos prodigiosas de Víctor Carrillo, pero nada se acerca a las del hombre que toca las negras, las blancas, las teclas. El señor Emilio Ceja. Con esa me voy.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa con Amado Gil e invitados especiales.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a las noticias como son. Les saluda Amado Gil. En solamente minutos nos vamos a tertulia.
Las noticias como son. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por las frecuencias de Martí y a toda hora por martinoticias.com.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6.030, en los 7.335 y en los 7.365 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
8:00 de la noche, estamos en tiempo de noticias en Radio Martí. El presidente del gobierno de Puerto Padre, en la provincia de Las Tunas, le informó a un cuentapropista que será desalojado de su casa. Tomás Cardoso tiene la información.
Este miércoles, un cuentapropista de Puerto Padre, Las Tunas, quien está a la espera de la revisión de su caso por parte del Tribunal Supremo de Justicia de Cuba, fue informado por el presidente del gobierno del municipio, Roberto Cabrera Sao, que será desalojado de su vivienda, informa Nibardo Hernández Cutiño.
Fui al gobierno para conversar con el presidente del gobierno. Me manifestó que no, que iba para San Ramón, que ahí se iban a reunir con su administración, que era una ley ya, que nos iban a sacar de aquí de la vivienda y que si no salíamos venía la policía y nos sacaba. Entonces yo le dije que en estos casos, que estábamos esperando la respuesta al Tribunal Supremo, que la directora municipal de aquí de Puerto Padre nos comunicó a mi esposa y a mí que ellos no iban a actuar hasta que no llegara la respuesta al Tribunal Supremo. Porque nosotros tenemos fe de que va a venir bien, porque tenemos pruebas suficientes de que fue un delito inventado, fabricado por el ministro.
Nibardo decidió repatriarse a Cuba desde Estados Unidos y vive junto a su esposa en la planta baja de la propiedad de su suegra, que ampliaron legalmente luego de pedir 100.000 pesos al Banco Popular de Ahorro para poner en marcha la Paladar La Cascada, y posteriormente en un turbio proceso judicial y con el propósito de darle la casa a un funcionario del gobierno. Según Hernández Cutiño, sus bienes y la casa fueron confiscados bajo cargos de proxenetismo y tráfico de personas en contra de su suegra, y se les ordenó que tienen que abandonar la casa en la sentencia número 208 del 2017 del Tribunal Provincial de Las Tunas.
El gobierno, el día 14 de febrero, hicieron un documento y lo enviaron para Las Tunas por la situación que presentamos, que se debe de dejar en arrendamiento. Entonces, de momento, ese hombre me dice todo lo contrario. Yo llamo a la fiscalía, hablo con la fiscal Yadira, y me dijo que no, que ellos no se metían en eso. Eso era decisión del gobierno. El Tribunal Supremo sí tiene todas las pruebas suficientes. Las tiene, porque yo personalmente se las llevé. Porque aquí en Puerto Padre no quisieron aceptar los testigos, ni quisieron aceptar pruebas de nada.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y las campañas rumbo a las elecciones presidenciales del 2020 en Estados Unidos se están intensificando y el presidente Donald Trump está usando su rechazo al socialismo como una parte clave de sus mensajes. Desde Washington reporta Jorge Agobián.
Quizás usted ha escuchado esto en los últimos meses.
Nunca seremos un país socialista.
La campaña de reelección del presidente Donald Trump se ha afincado en este tema. La relación entre socialismo y algunos países de Latinoamérica también ha sido una constante. Trump señala a sus contrincantes demócratas de querer importar ideas socialistas de esos países a Estados Unidos. El más criticado es el senador Bernie Sanders, quien defiende la teoría del socialismo democrático o socialdemocracia.
Para mí lo que significa el socialismo democrático es hacer lo que muchos países en Europa y Escandinavia están haciendo, que es brindar atención médica a todas las personas como un derecho, sin deducibles, sin copagos. Eso es el socialismo democrático para mí.
Un reciente estudio realizado por el Instituto de Investigación Pew encontró que los republicanos expresan una opinión intensamente negativa sobre el socialismo y altamente positiva sobre el capitalismo. En contraste, la mayoría de los demócratas ven los dos términos desde una perspectiva más positiva. ¡USA! La base republicana se inserta en la retórica de Trump, pero el Partido Demócrata se dedica a deslindarse de esa idea, asegura Leopoldo Martínez, uno de sus miembros.
Nada tienen que ver con esta manipulación de que se pretenden importar o traer aquí ideas fracasadas y absurdas y anacrónicas como las que se han aplicado en Venezuela, en Cuba o en Nicaragua.
Según el experto Daniel Ronde, esta batalla ideológica de los dos partidos para convencer a sus bases está enfocada en estados clave.
Absolutamente. En un lugar como Florida, donde hay un gran número de inmigrantes venezolanos y cubanos, ellos entienden exactamente qué es el socialismo y ellos lo odian.
Pero el mensaje recorre todo el país cada vez que Trump lo menciona, incluso desde el exterior. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, quiere que su par estadounidense Donald Trump visite América del Sur para tratar con presidentes de la región la situación de Venezuela sumida en una grave crisis política y humanitaria. Durante un evento de celebración del Día de la Independencia de Estados Unidos en la embajada en Brasilia la noche del miércoles, Bolsonaro dijo que la semana pasada realizó la invitación a Trump. Tenemos un problema en el norte de Brasil, dijo, que no es apenas nuestro, sino de todos los que amamos la libertad. No queremos que otros países vayan
vayan en esa dirección, así añadió. Bolsonaro se reunió con Trump la semana pasada en Osaka, en Japón, durante la cumbre del G20. La víspera celebró el acercamiento entre Brasil y Estados Unidos, un país hermano. Estuvimos juntos en los momentos más difíciles de la historia del mundo, agregó el presidente brasileño, quien concurrió a la embajada en Brasilia junto con el canciller Ernesto Araújo, el ministro de Justicia Sergio Moro y el ministro de Ciencia y Tecnología Marcos Pontes. Hasta aquí las noticias. Mantengan la sintonía con nosotros en Radio Martí. En este boletín informativo le acompañamos Héctor Carrillo, Emilio Cejas y Ariane González. Continuamos con Al Duro y Sin Guantes.
La pelota va y va, se fue, han bateado un jonrón.
Señores, yo me iba, pero oígame, oí la canción ahí.
¿Cuál?
Tengo que ver qué es lo que va a decir el Guajiro, porque el Guajiro siempre trae, lo del Guajiro es una historia siempre que uno no sabe. Es una incógnita, porque es un caudal de conocimiento lo que tiene este señor.
Desde Edgar Allan Poe no había nadie más tenebroso que el Guajiro.
Bueno, hoy tengo...
¿Qué usted trae?
Hoy tengo bastante largo el segmento mío.
Es suyo. Pero
tengo varias cosas de béisbol interesantísimas. Vamos a empezar que ya se jugó la mitad de la temporada y se va a celebrar el Juego de Estrella el domingo, pero que antes de eso... Los muchachitos internacionales, los prospectos, va a ser dirigido por Denny Martínez, el nicaragüense.
Muy bien.
Y otra noticia buenísima es, los Yankees de Nueva York y el béisbol de Grandes Ligas están festejando el día de Juego de Estrella con un pelotero que empezó a jugar y fue drafteado en Cleveland, Sabatia. César Sabatia va a ser... lo van a presentar a él y a su familia durante antes del Juego de Estrella. Dice él que está muy orgulloso que le haya sucedido. Él empezó con Cleveland y estuvo allí y se ganó un sayón en el año 7 y ganó 154 juegos con ellos y ya tiene una cantidad. Después firmó un contrato multimillonario con los Yankees y declaró, cuando empezó el campo de entrenamiento, que sería el último año de él. Vamos a ver si es cierto. Él tiene muchos problemas. Y la otra noticia de béisbol también, el cubano Al Ávila, ejecutivo y presidente gerente general del equipo de Detroit, ha sido nombrado una extensión de muchos años, pero no menciona. Dice el dueño que el trabajo que ha hecho Ávila con la organización se merece que esté ahí hasta que él quiera estar en esa organización. Así que felicidades al muchachito que nació en Hialeah, Rafael, vendiendo el periódico Miami News en Hialeah, porque él y la familia estaban muy... Llegaba el padre y la mamá y el hermano, y él mira dónde llegó.
Me hacía la competencia porque yo el primer trabajo que tuve aquí fue vender en Miami Herald en Coconut Grove.
Eso es la historia lo de Ávila.
156 periódicos.
Así que, pero vamos a seguir. Vamos a seguir con el béisbol. Ustedes saben que yo hice esto hace tiempo, que yo quería esos números. Y le voy a decir una cosa que yo no había mencionado a Rafael y a los fanáticos. Cuando yo empecé a mirar hace como 7-8 años de estos números y esos peloteros tan grandes, escogí, no había que escogerlo. Yo tenía que pensar en poner los números y buscar los récords que esos fenómenos hicieron y los números esos, el 5, el 6, el 7, el 24 y el 44. Y entonces, yo en el año 63, me cambiaron el número, me hacían y cogí el número 24, pensando que yo iba a ser una gloria grande de béisbol con el 24, pero no fue así. Pero ahora voy a mencionar que hay un señor en Camagüey que se ganó la pelota firmada por todo lo que está aquí, inclusive el que tengo aquí a la izquierda firmó y puso sí, ahí señor. Y alguien me preguntó, ¿y ese quién es Peña? Digo, es Suavecito. Suavecito firmó, sí, firmó algo espectacular. Gracias. ¿Sabes?
La primera
pero
pelota,
bueno,
sí.
Esa pelota, el único que no está aquí
Faltó.
Lacayo, no sé, no ha firmado la pelota.
Bueno, porque está en España.
¿Y cuándo viene? Nadie sabe cuándo viene. Yo puedo esperar.
Rafa y Chambi.
Chambi no ha firmado tampoco.
Chambi,
¿no?
Hay que poner que Chambi firme la pelota también. Se acaba de ir.
Sí, pero bueno. De todas maneras,
la semana que viene,
pensé escoger a alguien de nosotros y escogí a Rafael porque Rafael escogió.
Claro.
Y ahí va la noticia ya. Rafael escogió al ganador, al señor Willie May. Por muchas razones. Todos se merecen, todos los que están ahí, ser escogidos, pero había que escoger uno para que se ganara la pelota y eso. Y esto va para el premio de Rami en Camagüey.
Sí, señor.
Que escogió los mismos que Rafael tenía más o menos en mente.
Sí. Rami, necesitamos, no sé si la tenemos, esto, necesitamos la dirección, todas las cosas. Esto es una cosa del Guajiro, Rami, quiero que sepa. No de la emisora, no nosotros. Es una cosa particular del Guajiro contigo ahora. La bronca es del Guajiro contigo. Tienes que mandar la información tuya para que se te llegue la pelota. ¿Sabe? No sé qué es lo que va a hacer el Guajiro, cómo te va a mandar la pelota. Desgraciadamente, esa pelota atrae mucha atención, si tú sabes lo que va a hacer, porque va a firmar y alguien se puede enamorar de ella, así que
sí,
hemos perdido muchas pelotas en camino y de todo, libros, radio, enciclopedia, de todo hemos perdido en el camino y no han llegado los oyentes nuestros que son la familia nuestra.
Bueno, hoy Chambi firmó la pelota.
¿Qué plan tiene el Guajiro? Creo que te la va a llevar él mismo.
Yo quería decirle a los fanáticos, y voy a terminar con Rafael, las cosas de la historia de nuestro béisbol, porque todo el mundo, y preguntarle a Rafael que si él sabía que se había mentido mucho con la historia de nuestro pasatiempo nacional el año que empezó y dónde era. Yo siempre pensé que había sido el primer juego en el Palmar de Junco. Y Rafael escribió el año 12 y eso está escrito completo, lindísimo. Y yo voy a repartir a ciertas amistades mías para que vean la historia verdadera. Y ahora yo la pregunto a Rafael. Rafael, ¿cómo tú averiguaste que no se había escrito bien la historia de Cuba? ¿Y dónde sacaste todas esas cosas? Porque es grandísimo.
No, eso yo me pasé... No, eso. Yo saqué una serie de cosas. Cuando saqué lo de las ligas negras, etcétera, yo hablé inclusive con las universidades donde estaba Bellán y todas esas cosas que ellos no sabían ni siquiera eso. Lo hice meterse en los archivos de la Universidad de Fornes, buscar de finales del siglo XIX. Pero una vez que tú los embullas, la misma gente de la universidad tiene la curiosidad.
Claro.
Y en el Salón de la Fama de las Ligas Negras, que estaba Bob O'Neill allí, con toda esa gente yo hablé. Igual que hice una investigación de la estructura de los bates, porque se rompía, hablé con la gente de los Bill Logger. O sea, yo no busqué eso. Válgame Dios, como dice, buscar en internet. El internet es la enciclopedia de los ignorantes, ¿ok? Y como cualquiera pone cosas ahí, yo veo cantidad de artículos escritos que siguen repitiendo el mismo error porque van al internet y lo que puso otro, que está equivocado, lo vuelven a repetir en vez de buscar directamente en las fuentes, ¿ok? No en lo que está escrito por ahí. Entonces, yo le digo esto mucho y no lo digo por bien ni por mal. Yo vengo de una carrera de ciencias exactas.
Cuando
no.
Usted habla acerca de eso, usted está hablando de la parte académica.
Sí.
Usualmente las universidades no nos permiten utilizar, aquí me imagino, no sé, vine muy chiquito, pero aquí no le permiten utilizar Wikipedia. No. Para hacer un estudio no le permiten utilizar Wikipedia. Siempre nos recomiendan de que utilicemos, digamos, papeles académicos.
Totalmente, sí. Totalmente. Mira, Wikipedia sirve para tú ver la primera cosa. Vamos a decir, mira, viene esto por aquí, tomar nota o hacer una copia de eso y tenerlo ahí. Pero si tú te guías, porque Wikipedia cualquiera lo puede cambiar y
así
está
es.
Lleno de mentiras.
Así
porque
es.
Esa es la realidad. Entonces, esto hay que irse al origen de las cosas.
Así ¿okay? es.
Y buscarlo. Y eso cuesta trabajo. Entonces, por ejemplo, los periodistas profesionales que se pasan, tienen que escribir todos los días cantidad de cosas, a veces se van por la parte suave, yo lo entiendo. No comparto su cosa. Okay. Pero yo esto lo busqué cuando yo no estaba trabajando ni siquiera aquí. Yo no soy de radio, no soy nada. Yo soy un hombre de negocio retirado y mi carrera fue arquitectura y la construcción. Eso es lo que he hecho
no,
yo.
No, pero usted lo tengo que interrumpir porque acuérdese que usted dice eso, pero hay algo que hay que resaltar. Por ejemplo, una persona curiosa como lo es usted, una persona que quiere tener mucho más conocimiento e ir profundo a, digamos, a los detalles, es una persona que puede estar en la radio, es una persona que puede comunicar. Y los conocimientos hay que compartirlos. Y mientras haya un medio para hacerlo, pues bienvenido sea. Y eso es usted. Usted es una persona que tiene muchos conocimientos y que es válido que los comparta. Porque, sí, es verdad, hay otras personas que se han dedicado a esto, son comunicadores, son locutores, son periodistas y todo lo demás. Usted trae, digamos, eso que le hace falta, no solamente aquí, a este programa radial deportivo. Usted sabe muy bien de que en otros programas donde usted ha participado, sea en política, sea en cualquier otro tema, usted siempre está bateando y bateando por encima de los 300. Modestia aparte, lo tengo que decir. Siga usted con su discurso, Rafa.
Oye, qué bien habla. Oye, Víctor, tú sabes, yo quiero aprender contigo. Bueno, es verdad lo que dijo,
Para ir los aplausos fue a Carrillo.
Sí, es verdad lo que dijo.
Esto, hay una cosa. Cuando Víctor habla, uno se da cuenta que es un individuo que ha tomado clases de
locución. ¡Wow!
Que habla bien, pronuncia perfectamente, a pesar de ser barranquillero.
No, yo llego y es un monstruo, yo acabo con él.
Y voy a terminar con otra cosa. Que otra cosa, todo el mundo tiene sus cosas en la vida, claro. Y el padre de nuestro béisbol, Rafael, tiene escrito en eso también, aparte de Esteban Bellán, que fue el primero en jugar béisbol en Cuba, que nunca se lo reconocieron, y hace en el año 83, aquí... En el año 73, Andrés Fleita, presidente de la Federación de nosotros, dice, estoy triste, le dijo a Bobby Maduro, porque en Cuba pasaron por alto este señor, dice Bobby Maduro. ¿Quién es? Dice, Esteban Bellán. Si no fuera por eso, yo no hubiera sido pelotero.
Bueno, Esteban Bellán no fue el primero que jugó pelota en Cuba, pero fue el primero de América Latina que realmente jugó en Grandes Ligas. Porque cuando él empezó a jugar profesional no había Grandes Ligas, pero el equipo de él se convirtió en un equipo de Grandes Ligas. Okay, por eso es eso.
Es bueno de que usted haga ese, que usted resalte ese punto, porque hay una diferencia entre un equipo profesional y un equipo que ya formó parte de las Grandes Ligas. Usted habló de que si el equipo de Bellán era un equipo profesional, pero no estaba instituida las Grandes Ligas, entonces sí fue un pelotero que jugó a nivel profesional. Entonces, porque hay una gran confusión ahí.
Sí, el equipo de dos de los equipos, en realidad, jugó con los Haymakers y jugó con los Mutuals. Esos equipos se convirtieron en equipos de Grandes Ligas. Después.
Posteriormente. Exactamente.
Pero eran los equipos con los mismos jugadores, o sea, y los mismos dueños y todo. O sea que eran estos...
¡Ey! ¡Mira quién apareció aquí!
Que yo veía un celular.
¡No quiere irse!
Yo pensaba que era el Guajiro.
No, es que yo tenía que oír la descarga del Guajiro. No podía dejarme.
Sammy, ya quédate, viejo. Quédate ya.
Lo escuchó.
Estaba oyendo en el pasillo.
Oye, y haciendo eco de lo que dice Víctor, usted, sin usted, ¿quién nos ayuda con Pepe Lacayo y Edemio? Cuando ellos se pasan, no quiero decir que se pasen, porque son parte del equipo, pero hay a veces que yo me estoy alando los pelos, que Rafael es como la última parada y dice, no, eso no es así, déjeme explicarle cómo es la cosa. De verdad, Rafa, si tú te vas... Ay, perdón, usted, si usted se va, voy a llorar. Voy a llorar porque para contener eso...
Yo no pienso irme. La gente me dice... Y hay que ser abierto en las cosas que uno dice. Aquí la gente me dice, y me lo dicen con cierta cosa, Rafael, ¿por qué tú sigues trabajando? Me dicen, ya tú no, ¿para qué estás trabajando? ¿Por qué? Porque saben que soy viejo para empezar. Saben que estoy enfermo, yo no oculto eso. Una enfermedad que mi compañero de enfermedad se murió hace 25 o 30 años, soy un sobreviviente. Y saben que yo, y perdonen esta cosa que digo, pues no es bonita, que yo no necesito trabajar aquí para mantenerme. Entonces, hay lo siguiente. Yo estoy aquí porque me gusta estar con mis compañeros.
Pero es que, a ver, permíteme decir lo siguiente. Por ejemplo, hay que apelar a los conocimientos. Yo siempre apelo al conocimiento. Siempre se escuchan cosas en diferentes lugares de Estados Unidos y del mundo donde las personas mayores tienen que retirarse. Se escuchan esas cosas por todas partes del mundo. Por todas partes del mundo se escuchan. Porque la juventud dice, bueno, ¿y cuándo me toca a mí?
Pero no lo hace
correcto. Bueno, Cada persona tiene que decidir cuándo se retira. Esa es una decisión personal. Pero, bueno. Pero todavía, por encima de eso, yo apoyo una persona que aporte conocimiento, porque las nuevas generaciones van a tener su momento. Y las nuevas generaciones, para que una persona joven de 24, 25, 28, 30 años esté tan becado de que haya viajado el mundo, por poner un ejemplo de Rafa, sí, que entonces me vaya a aportar conocimientos
y quedas corto,
muy buenos, exacto, como lo hace Rafa, pues, ¿dónde está? ¿Dónde está? Bueno, hay una... Entonces, estamos hablando de que Rafa, usted y otras personas, ya sea de su edad, ya sea contemporáneo con usted, que tenga mucho que ofrecer, que tenga mucha vida, mucha experiencia, muchos vuelos, muchas millas, eso hay que agradecerlo, porque nosotros, cuando estamos conversando y damos nuestras opiniones, delegamos el tiempo a la persona que tiene ese mayor conocimiento. Ahora, señores, vamos a estar claros. Hay personas que posiblemente no quieran estar escuchando a ciertas sabidurías porque quieren ser ellos los sabios. Aquí cada quien tiene su esquinita. ¿Me explico? Sí, y claro, hay que respetar los conocimientos de las personas mayores. Y por algo ya pasaron por donde sí, yo estoy pasando. Importante. Pero por supuesto. Sí.
Mira, hasta a veces el Guajiro nos trae cosas buenas.
Oye. Claro, no, el Guajiro tiene sus conocimientos de pelota. Conocimiento. Es difícil.
Están un poco atrapados. No, a ver. Pero a mí me gusta sacar lo que él habla del pasado, de Clemente, de Willie Mays, no, claro, de Mickey Mantle. Hay fotos de él al lado, Mickey Mantle.
Él estuvo ahí, ¿no?
Él estuvo ahí. No es Photoshop. Él estuvo ahí. Y lo que nos trae
Rafa. Es uno de ellos. Eso es la verdad.
Porque dice, ¿cuántas veces despieza un poco a esa cultura a la gente mayor? Eso es una cosa que me choca un poco. Mira, porque una cosa que tú me digas, porque estaba hablando de que la gente dice, bueno, Rafa es mayor y está aquí, él pudiera estar retirado, pero nos trae una dimensión que ya a veces se está perdiendo con los tiempos.
Voy un poquito más allá. Si nosotros tuviéramos que competir a nivel comercial,
sí,
por decirte algo, nosotros no somos una entidad comercial.
No.
No lo somos. Ahora, si nosotros tuviéramos que competir por ratings,
sí,
por diferentes cosas. Yo creo que aquí, hasta cierto punto, la agresividad de nosotros cambiaría porque sí, tendríamos que competir por números.
Es verdad.
Ahora, aquí, si tuviéramos que apelar al conocimiento para competir allá afuera, ahí está la fortaleza de Rafa. Algo que no tenemos que utilizar.
Y como yo reemplazo lo que él vivió en Cuba.
Por supuesto.
Desde no sé cuánto tiempo.
Son cosas más.
Son cosas que yo... Tú sabes lo que yo dependo de este hombre. Oh, man.
Mira, es lo siguiente. Dos cosas. Bueno, primero, lo de retirarse es lo que habla en inglés, en misconception. Yo me retiré cuando tenía 62 claro, años. Hace muchos años.
Sí.
Este es mi retiro.
Por supuesto. No, pero,
yo Rafa, cambié completamente. Yo he cambiado de carrera tres o cuatro veces.
Rafa, recientemente, el fin de semana, 4 de julio, ayer, estaba yo en casa y, bueno, vamos a ordenar una pizza a nivel familiar. Sí. El señor que llegó era un señor cubano. Él trajo la pizza y él me ve en la piscina. Estoy en la piscina con mi familia.
Nice.
Y dice, oye, qué rico. Y le digo, sí. Quisiera usted estar con nosotros y compartir. No, estoy trabajando, mijo, y qué sé yo. Bueno, al fin y al cabo, no, se le olvidó el bolígrafo para yo darle, digamos, la propina, ¿no?
Sí.
Yo lo acompaño al carro y él me dice, ay, mijo, ya estoy cansado. Estoy un poco cansado. Ya yo me retiré, pero esto lo estoy haciendo porque necesito ayudar a mi hija. Sí. Uno se retira, ¿no? Y después uno decide tener un trabajito para ayudar ya sea a su familia, porque usted no quiere estar sentado en casa.
No. O sea, sí, y yo tengo muchas actividades, como tú sabes.
Claro.
Okay. Yo no puedo estar tranquilo, ¿ok? Y que se aparece este vivo todavía.
Exactamente.
Pero hay la otra cosa, que es la siguiente, uno tiene cierto deber. Primeramente, yo creo, yo soy la única persona bajo el techo este que ayudó a formar Radio Martí. Okay. Yo fui de un grupo que pusimos nuestro tiempo, la idea y nuestro dinerito en este asunto para crear Radio Martí. Costó mucho trabajo.
Sí.
Porque que un grupo de cubanos dijeron que queremos una estación que la pague el gobierno americano y que transmite para Cuba, ahora lo vemos porque esto lleva un chorro de años. Pero cuando aquellos nos miraron y estos indios, ¿qué es lo que creen? Me está claro,
ellos miraron foráneos.
Exacto.
Son de Marte esta gente.
Ayudó ocurre. Mucho más canosa. Ayudó mucho. Hay que
sí, bueno, él fue la locomotora, ganó un carro, pero no fue el único.
No fue el único.
Aquí hay una serie de gente que no saben ni quiénes son.
Siempre hay una figura. Siempre hay una figura. Hay que poner una cara.
Tú tienes que tener un quarterback.
Exactamente. Y él fue el mariscal de campo.
Ajá. Sí. Exactamente. Ahora, es lo siguiente. Primero, yo tengo un deber. Okay, yo no salí de mi país ni para hacer dinero ni para pasear. Yo salí para tratar de encontrar algo para poder liberar a mi país. Y aquí esta es la última voz que nos queda. Yo tengo que decir eso para que mis oyentes
sepan. Muy importante.
Ese es bueno. Segundo, yo me encuentro con algo que quizás luzca un poco, vaya, arrogante. Yo me encuentro que tenemos dos tipos de personas de la generación de ustedes aquí, en que unos se educaron aquí en Estados Unidos, donde el nivel medio de educación es tremendamente deficiente. Eso no lo sabe el resto del mundo. Pero el bachillerato aquí es un chiste, ¿ok? Aquí llegan la gente a estudiar a la universidad y tienen que tomar clases para aprender a leer. Y cualquiera en el mundo no entiende. No todo el mundo, pero pasa eso.
Los puntos de vista de Rafael.
O sea, pero es así. Sí. O sea, tú puedes aquí graduarte de bachillerato sin haber hecho un ensayo nunca, sin haber escrito nada. Tú simplemente contestando preguntas de verdadero o falso o de distintas, escoger entre cuatro respuestas. Ajá. Ok, entonces, tú nunca aprendiste casi a escribir y puedes llegar y haber sacado el bachillerato con una serie de asignaturas. Sin haber dado nunca en tu vida, te puedes graduar con un doctorado, sin haber estudiado nunca una anatomía, una historia o una geografía. Y por el otro lado tienes los que se educaron en Cuba, que muchos son graduados de periodistas de la universidad en Cuba y están aquí. Pero cuando tú hablas con ellos te dan ganas de llorar. Esa es la verdad, perdonen que diga esto. Te dan ganas de llorar cuando tú te acuerdas del bachillerato que tuviste. Yo no estoy hablando de la universidad, yo no estoy hablando ya como estudiaste en arquitectura, que salías una persona culta de mi carrera.
Nos queda un minuto. El punto okay. es... El punto de
el
esto
punto es...
es
que uno tiene un deber de compartir lo que uno sabe y de compartir sobre todo el ansia de aprender y no quedarse bruto, no quedarse ignorante de algo. Y eso en la sociedad en que yo crecí te lo inoculaban. Cuando tú tengas una duda, no te quedes con ella, busca, averigua y el día mañana tú tienes que tener respuesta de eso. Y así he sido yo siempre, ¿ok? Así. Entonces por eso que tú conoces las cosas. Y esa duda te trae, cuando encuentras algo, te trae otra cosa. Y después cada día sabes que sabes menos, porque hay tanto que saber que mientras más sabes te das cuenta que hay más que aprender.
Bueno, yo quiero que usted sepa, porque se nos acaba el tiempo, y que nosotros aquí apreciamos eso. Y los oyentes que están escuchando en Cuba o cualquier persona que haya escuchado este pequeño descarga entre nosotros aquí, también lo aprecia.
Y el Guajiro Rafa también se aprecia.
Por supuesto que sí. Rafa, Guajiro, para que cierre usted, cuando regresemos vamos con fútbol porque hay tres finales este fin de semana. Cierre, por favor.
Muy bien, vamos a hacer una pausa y regresamos en un ratito.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación a nuestra dirección postal. P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152. En Radio, Televisión Martí y martinoticias.com consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación.
Noticias e información sin censura. Martí Noticias. Búscanos en Facebook.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a las 4 de la tarde el partido entre los Cardenales de San Luis y los Gigantes de San Francisco.
Soy Lourdes Gurriel.
Rubén Igelía.
Alan Nieto.
Les habla Lecer Ramírez por Radio Martí.
Recuerda, el domingo 4 p.m. Cardenales versus Gigantes. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Interferencia. Aquí Mike el Niño Vázquez para invitarte que no te pierdas este fin de semana los éxitos más calientes de la música pop. El exitazo del futuro, lo nuevecito de Ed Sheeran. El Eurosatélite te trae las más importantes de Europa. Y en el flashback recordamos el exitazo de la diva colombiana Shakira, que un día como hoy, pero hace 13 años, dominaba las calientes latinas de Billboard.
Hola, soy Shakira y un beso grandísimo para todo el pueblo de Cuba que está en sintonía con Interferencia por Radio Martí.
¡No te lo pierdas! ¡Shakira!
sábados y domingos a las 2 de la tarde.
Interferencia.
Una revolución musical.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley, con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, así como de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática. Estos derechos y libertades no podrán en ningún caso ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
Bueno, tengo que decirle que hay una cosa que posiblemente sea muy fea que está pasando en el seno del Comité Olímpico Internacional. El Comité Olímpico Nacional está siguiendo unas acusaciones que se hicieron el viernes pasado, salieron ahora, que dos de los miembros del Comité Ejecutivo del Comité Olímpico Internacional puede estar implicado entre los nueve que se supone que vendieron votos para apoyar la candidatura de Río de Janeiro para los Juegos del año 2016, lo cual es gravísimo, ¿ok? Entonces, el jueves, o sea, el jueves fue ayer, el anterior gobernador de Río de Janeiro, que se llama Sergio Cabral, y que, oigan esto, está sirviendo una condena de 198 años de prisión por corrupción, ¿okay? Implicó a dos miembros del Comité Ejecutivo del Comité Olímpico Internacional, que son dos personas muy conocidas, y ex atletas, muy buenos los dos como atletas. Uno es el ruso Sergio Bubka, campeón de garrocha durante años, y el miembro honorario del Comité Olímpico Internacional, Alexander Popov. Alexander Popov fue un nadador ruso, los dos son rusos, por cierto, que medalla de oro en 50 metros y 100 metros, quizás sea el sprinter, o sea, el nadador de distancia corta mejor de la historia, Alexander Popov. Los dos están implicados en haber recibido $2 millones para comprarle su voto para las elecciones que se hicieron para conseguir la sede de Río de Janeiro, que fue hecha en octubre 2 del año 2009. ¿Okay? Esto lo declaró el jefe de ética de el Comité Olímpico Internacional, que tiene un comité de ética. Cabral, este hombre, que me repito, Sergio Cabral, fue el antiguo gobernador de Río de Janeiro, está condenado ya a 198 años de cárcel. Él dijo que esto era parte de la gente que cogió dinero.
a través del presidente de la IAF, la Federación Internacional de Atletismo, que se llamaba Lamin Diak, y su hijo Papa Masada Diak, ¿ok? Y del jefe de la candidatura, que después que fue presidente del Comité Olímpico de Brasil y después fue el organizador, o sea, el jefe del Comité Organizador de los Juegos Olímpicos de Brasil, el señor Carlos Numa, era un antiguo jugador de voleibol. Toda esta gente son muy conocidas por mí, tengo que decirlo. ¿Ok? A Carlos Numa, pues me sorprendió, un hombre de negocio, un individuo, vamos a decir, que llevaba en el Comité Olímpico mucho tiempo. Inclusive llegaron a decir que para no llevar, para lavar su dinero, se llevó $2 millones en barras de oro, lo cual es una cosa grotesca. ¿Okay? En el caso de estos dos exatletas, que primero entraron en el Comité de Atletas del Comité Olímpico Internacional y después llegaron a ser electos como miembros del Comité Olímpico Internacional, Sergio Busca y Alessandro Popov, a los dos los conozco hace tiempo, son dos caracteres totalmente distintos. Sergio Busca, un señor atleta, un tipo, vaya, que impresionante desde el punto de vista físico, pero no es muy simpático, digamos, vamos a decir, Sergio. Alexander Popov, en lo contrario, es un tipo muy agradable y esto fue el nadador. Pero bueno, si está en esto, pues que se averigüe y que la pague. Tanto Lamin Diak, que era el presidente de la IAF, como Carlos Numa han sido ya procesados por los fiscales franceses y están esperando el juicio. ¿Okay? Tanto Popov como Busca han rechazado las acusaciones y han dicho que no tiene nada que ver con esto. Bueno, eso no se espera. Cabral reveló por primera vez el jueves, así ayer, en una vista que hubo, que él había pagado $1.5 millones para garantizar de 5 a 6 votos y que después pagó $500,000 un año antes del voto para llegar al total. Y él esperaba que su cooperación le redujera la sentencia, lo cual lo pone un poco sospechoso, porque si Unido dice, yo estoy cooperando con las autoridades porque quiero que me bajen la sentencia, la veracidad sufre, ¿no? Pero bueno, yo quiero saber cómo le van a dar la sentencia. Este hombre está condenado, ya condenado en cárcel a 198 años de cárcel.
Inexistente.
Entonces, deben decir, mira, te la vamos a bajar, te vamos a quitar la mitad, 98, vaya, te vas a quedar con... Es más, te vamos a quitar 100, nada más que te van a quedar 98. No entiendo.
Tampoco lo entiendo.
Yo no sé qué... Bueno, yo me imagino una persona que sabe que tiene que vivir más que un elefante para poder cumplir la condena, trate de rebajarla de alguna forma.
Entonces, tendría que
pero
tener
bueno,
la edad
es una lástima tremenda, porque estos son dos individuos que son miembros del Comité Olímpico Internacional, pero vienen del seno de los atletas, dos grandes atletas, ganadores de medalla de oro muchas veces. Estamos hablando de dos señores atletas con un nombre tremendo que son un ejemplo. Entonces, eso es lo que pasa. Porque dicen que los atletas no deben meterse en política. No, los atletas tienen el derecho y el deber de hacer todo lo que hace cualquier otra persona, pero con la... no agravante, pero sino la más importante, es que son ejemplos. Por eso cuando es como cuando un cura comete un delito, es peor tú porque tú eres cura, tienes que dar un ejemplo, ¿ok? Que dice cura, dice ministro protestante, budista, monje budista, como sea. Y un atleta es la persona que los niños miran para inspirarse. Entonces, tienen un deber, quiera o no quiera. Y la sociedad los ha recompensado muy bien, así que ellos tienen que corresponder.
Usted mencionó algo muy importante, y aquí cada persona tiene el derecho de expresar su opinión y también de simplemente no mantenerse en lo suyo, ¿no? Porque entonces, ¿qué? Somos personas no pensantes.
Claro.
Esas mismas personas que dicen, no, porque es que el atleta tiene que ser atleta o deportista y no tiene por qué involucrarse en la política o en cualquier otra cosa de la vida, en cualquier otra esfera de la vida. Y yo me pregunto, ¿y esa persona que lo está diciendo, qué le da la potestad a ellos a estar involucrándose y dando opiniones
y esa persona
en todo
lo
que quieran? A ver, nosotros somos periodistas.
Exactamente.
Eso no significa de que yo le voy a decir a una persona, a un deportista, porque tú te estás involucrando en la política, mantente
el deporte. Que nosotros.
Exactamente. ¿Y quién soy yo? Ahora que yo soy
soy
el justiciador de la vida aquí, que yo puedo opinar de todo, que si yo me lo sé todo, por favor.
Un tipo que diga eso, que a lo mejor es ingeniero, chofer de camión, lo que sea, médico, oficinista, estibador, cualquier cosa. ¿Por qué le tiene que ser un atleta? No, juega y no. Y bueno, ¿y quién eres tú?
¿Y quién eres tú?
Yo, si tú eres un atleta, tú eres un estibador, carga saco y cállate la boca.
No,
tú eres ingeniero, saca tu cuenta, calcula y cállate la boca. No, todo el mundo tiene derecho y deber, no solo derecho, deber de manifestar cuando ve una cosa mal hecha.
Así mismito es. Estoy de acuerdo.
Muy bien, eso es lo que tenemos en la parte olímpica. ¿Vamos con el fútbol?
Sí, señor.
¿Cómo? The name of the game.
Bueno, ya nos quedan menos de 20 minutos para terminar al Duro y Sin Guantes. Hoy viernes ha sido una semana corta, Rafa. Ayer fue el 4 de julio. Muchas personas tuvieron la oportunidad de estar en familia. Otros viajaron, otros han decidido tomarse unas largas vacaciones y no han regresado con todo el derecho que tienen. Y bueno, aquí se disfrutó muy bien el 4 de julio. ¿A quién no le gustan las vacaciones? Aquí, en cualquier parte del mundo. Eso se necesita. Señores, bueno, ¿quién será el nuevo rey de América? Vamos a comenzar con la Copa América. ¿Será Brasil o será Perú? Yo sé que ustedes dirán, ¿Perú? Bueno, sí, así es en Sudamérica. Recuerden que este es el torneo más fuerte que existe en todo el mundo, porque en Sudamérica hay solamente que participan 10 naciones. Hay 3 en total, porque está Guyana, hay otros 3 paisitos ahí, pero no participan. Entonces, 10 países en Sudamérica, que hasta cierto punto son fuertes en el fútbol, la mayoría. Otros son un poco más débiles, pero casi siempre en esta Copa América no van todos los titulares, por muchas razones. Algunas veces deciden tomarse, digamos, vacaciones, en otras ocasiones hay lesionados porque vienen de Europa ya con mucho trajín, y se ven estas cosas. Ninguno daba a Perú finalista. Y miren lo que pasó. No llegó Argentina, no llegó Chile, que venía defendiendo sus 2 últimos títulos. No llegó Uruguay, que yo lo daba como favorito cuando Neymar se quedó fuera. Colombia hasta cierto punto, que demostró un buen nivel al principio, pero es así. Usted puede tener 3 buenos partidos, 2 partidos buenos, y resulta ser que cuando pasa a la próxima fase, a los octavos de final o a los cuartos, usted puede tener un mal partido. Mire Perú. Perú se va a enfrentar a Brasil, que ya se enfrentaron en la primera fase de la Copa América, y Brasil los goleó 5-0. Yo no vaticino un resultado similar. ¿Por qué? Porque cuando ya llegamos a estas instancias finales, a una final, aquí se suda la camiseta y vamos a ver un partido un poco más reñido, no a un 5-0. Bueno, si Brasil gana 2-0, ¿qué se puede decir? No es el 5-0 que vimos durante la primera fase. Ahora, hay que jugar el partido, ¿verdad? Vamos a recordarle unas cuantas cositas. Brasil ha participado en 35 de las 45 ediciones que se han realizado de la Copa América. Ha sido campeón 4 veces de local. De las 4 veces que se ha jugado, bueno, ha ganado 8, ¿no? Pero las 4 veces que ha jugado de local, la ha ganado. En el 1919, en 1922, en 1949, y la última vez fue en 1989. Por parte de Perú, ellos han participado en 31 de las 45 veces que se ha hecho la Copa América, y fue campeón en 2 ocasiones, en el año 39 y en el año 75. Señores, Brasil va a regresar a su casa el domingo por primera vez en 6 años. Sí, ¿a qué me refiero a la casa? Al Maracaná. El último partido de Brasil en el Coloso fue en junio de 2016. En ese entonces vapuleó 3-0 al campeón mundial y europeo España en la final de la Copa Confederaciones del año 2013. El Maracaná si recuerdan bien o no, yo les recuerdo, fue donde también Brasil ganó su última Copa América, como le mencioné, en 1989, lo ganó de local, en 1989. En aquel entonces se enfrentó a Uruguay y el delantero Romario firmó el único gol que le dio la victoria a Brasil ante Uruguay, ante más de 132 mil aficionados. Recordemos que, bueno, han reestructurado el Maracaná, Rafa, y cuando reestructuran el Maracaná casi siempre para dar más comodidad, ¿qué pasa? Ya no hay 132 mil aficionados, hay mucho menos, porque cuando usted pone una silla más cómoda, ya no son aquellas filas largas que no tienen separación.
Y que no se cabía allí.
¿No? Y que no se cabía ahí. Hasta cierto punto, peligroso, ¿no?
Sí, sí, sí. Había. Y déjame decirte que aquí no lo hubieran dejado hacer esto.
No, para nada. Ajá. No, para nada. Entonces, bueno, ahora ya no, ya no. El aforo no es de 132 mil, más o menos son 80 y pico mil, ¿no? Pero bueno, vamos a recordar, incluso para aquel entonces los boletos eran baratos y los asientos estaban más cerca de la cancha. Ya no, los organizadores informaron que las entradas para el domingo ya se agotaron, Rafa. Las más baratas están que casi $60 y las más caras están a 200. Esas son las oficiales, pero usted sabe que están las reventas. Y en las reventas es donde los parten por la mitad.
No, no, no.
Usted, si quiere un boleto porque a última hora se embulló, y ahí sale perdiendo.
No, hay gente que se la juega, compra unos cuantos y si está lleno aquello, se hacen.
Claro está.
Yo estaba contando a Chambi, en los Juegos Olímpicos, eso ha llegado a unos puntos increíbles.
Sí, señor.
En China estaban vendiendo las boletas de entrar a la apertura a $20,000.
Imagínese usted, pero
en
Rafa.
En el año 2008, y la estaban vendiendo toda.
No, óigame, esas son las cosas que yo no entiendo. Porque sinceramente, y yo sé que, bueno, están los negociantes, ¿no? Hay personas que compran tickets, que compran las entradas y boletos con antelación económica y después las revenden esperando esta final porque las personas se embullan.
Había un individuo con 5 boletas en la mano, $20,000 cada uno. El tipo tiene $100,000 en la mano.
Imagínese usted, qué cosa, ¿eh? Bueno, fíjese, los revendedores están ofreciendo boletos a $400 cada uno, no solamente en la web, sino en las redes sociales. Yo no haría eso para nada, ¿no? Pero sí. Bueno, simplemente quería dejarles saber a nuestros oyentes de que Perú y Brasil estuvieron y comenzaron en el mismo grupo, en el grupo A. Y cuando usted está en el mismo grupo y se ven las caras otra vez, ¿puede haber una revancha o no? Señores, yo considero que Brasil va a quedar campeón por quinta vez en su propio feudo. Lo va a hacer en el Maracaná y posiblemente vayan a estar disfrutando como en el año 1989 cuando le ganaron 1-0 con gol de Romario al equipo de Uruguay. El jugador clave para el equipo de Brasil, que tiene grandes astros, es Philippe Coutinho, el extremo izquierdo que juega para el club Barcelona. Ojo con él, que apenas tiene 27 años. Y por parte de Perú, yo digo que viene siendo el delantero Paolo Guerrero, que viene siendo el hombre que lleva años con el equipo de Perú, 36 años, tiene 35 años y juega para el Internacional de Brasil. Las posibles alineaciones para el equipo de Brasil pueden ser Alisson en la portería, en la parte de atrás, una línea de 4 con Felipe Luis, Silva, Marquinhos y Alves, más adelante Casemiro, Coutinho y Arthur, y los tres delanteros Everton, Firmino y Jesús. Pues, esa es la posible alineación de Tite. Y la posible alineación de Perú, de Ricardo Gareca, en la portería es Gallese y los cuatro defensores Advíncula, Zambrano, Abraham y Trauco, más adelante Tapia y Yotún, en el centro Carrillo, Cueva y Flores, y como único delantero el hombre que le dije que puede ser digamos el verdugo si es que Perú llega a ganar, viene siendo Paolo Guerrero. Lo menciono porque en dos ocasiones, digamos, en las últimas 5 ediciones que se realizó esta Copa América, en el 2016, en el 2015, en el 2011, en el 2007, en el 2004, Paolo Guerrero fue goleador en 2 de esas ocasiones. En Argentina 2011 y en Chile 2015, Paolo Guerrero fue uno de los máximos goleadores de este equipo de Perú. Claro, ya no está, digamos, en ese alto rendimiento, pero ojo con él de todas maneras. Y bueno, la otra cosa que quería mencionarles es que el partido que se juega en tercer lugar, Rafa, no tiene ningún... No. A nadie le interesa. Yo no sé ni por qué se juega.
A mí lo dice que a veces es negativo la cosa.
Sí, exacto. Yo no sé por qué se juega. Bueno, Messi va a estar ahí, posiblemente para los fanáticos de Messi. Digan, bueno, Messi va a participar y qué sé yo. Esto es algo como algo de honor, ¿no? Sí, es algo de honor, a ver, exactamente.
Casi obligados juegan ahí.
Exactamente, esto va a ser el sábado porque la final entre Brasil y Perú va a ser el domingo, señores. Hay 3 finales el domingo y ya voy con eso. Está la Copa Oro, de eso voy a hablar bien rapidito, y la Copa Mundial Femenina, que también es el domingo. O sea, tenemos 3 finales el domingo. Y el sábado, que es el tercer lugar de la Copa América entre Argentina y Chile, y será ya este el momento donde ya Argentina tiene una revancha contra Chile, quien le ganó en las últimas 2 Copas Américas, donde Lionel Messi no pudo alzar ese premio que estuvo cerca de él porque Chile le quitó las 2 veces el campeonato de la la Copa América. Bueno, ese se va a jugar en la Arena Corinthians de Sao Paulo el sábado 6 de julio. Así que vamos a ver qué va a suceder ahí. Que nuevamente Messi se queda corto. Vamos a pasar entonces ahora con la Copa Mundial Femenina, señores, porque va a ser este domingo. Ah, y quiero recordarle, tan siquiera en nuestra hora, el partido que se va a realizar entre Brasil y Perú va a ser a las 4 de la tarde. Para los amantes del fútbol en Cuba, en cualquier parte del mundo, va a tener la oportunidad de ver todos los partidos, porque no caen a la misma hora.
No, están...
Exactamente. Fíjese que el partido entre Estados Unidos y Holanda, como es en Francia, va a ser a las 11 de la mañana, hora de nosotros. Sí. Cuba está a la misma hora que nosotros ahora mismo, Rafa. Sí. Entonces se lo van a ver a las 11 de la mañana. Bueno, si es que lo están pasando por allá. Aquí tan siquiera en Estados Unidos lo vamos a poder ver a las 11 de la mañana. Después a las 4 de la tarde comienza la Copa América, la final entre Brasil y Perú. Y bueno, ya la Copa Oro va a ser a las 9 de la noche entre México y Estados Unidos.
No, vamos a empezar. Que le quiere el fútbol, va a haber tres finales ese día. Por cierto, el sábado también es por el tercer lugar de los femeninos entre Inglaterra y Suecia.
Exactamente. Okay. Exactamente. Y estamos hablando...
A las 11 de la mañana, por cierto.
Sí, señor.
Hora de aquí, ¿no?
Exactamente. Fíjese que hora de aquí, a las 11 de la mañana.
Sí.
Exacto, el sábado. Fíjese que del Grupo F salieron... Estamos hablando del Mundial de Fútbol Femenino. Del Grupo F salieron dos de los cuatro que están, en la última fase, ¿no? O sea, el tercer, cuarto puesto y primero y segundo. Estados Unidos está en el Grupo F con Suecia y Suecia está... disputando el tercer puesto contra Inglaterra que estaba en el grupo D, y mientras tanto Estados Unidos disputará la final contra Holanda, que estuvo en el grupo E. Ahora quiero resaltar exactamente quiénes son las jugadoras a quién ponerle el ojo. Por ejemplo, si estamos hablando de Estados Unidos, hay que ponerle el ojo a Alex Morgan, que es delantera. Si estamos hablando de Estados Unidos, también está Lindsey Horan, también otra delantera de 25 años. Estas son jugadoras claves para el equipo estadounidense.
Y está la Repino, que va a jugar.
Exactamente, que venía de una lesión,
sí.
Y es una veterana,
sí.
Que tiene muchos años.
Esa
es otra jugadora clave. Gracias, Rafa, por traer eso. En cuanto a Holanda, tenemos a dos jugadoras. Está Jackie Groening, que es una mediocampista, y también está Lieke Mertens, de 26 años. Y quiero recordarles que Lieke Mertens juega para el Club Barcelona, femenino de Barcelona, quien disputó la final de la Champions League ante Lyon, y que lo perdió. O sea, estamos hablando que esta es una jugadora que participa en uno de los clubes más grandes del mundo, y bueno, ella perdió ante el equipo de Lyon. Barcelona perdió ante Lyon, donde Ada Hegerberg, que ya la hemos mencionado, de 23 años, no participó para su equipo de Noruega porque estaba en una protesta, ¿no? Quería, digamos, crear un poco de conciencia de que le presten un poco más de atención a las féminas, ¿no? Dentro de su país, Noruega.
Un millón y pico de entradas se han vendido hasta ahora.
Sí, señor.
Y quedan dos partidos.
Oiga,
que el partido es más...
Sí, ha sido un éxito.
Ha sido también
un éxito, y le auguro todo lo mejor a las chicas. Y fíjese, resulta ser que el Gianni Infantino quiere ampliar la Copa Mundial Femenina de 32 equipos, perdón, a 32 equipos. Hay 24 actualmente.
Sí,
quiere hacer lo mismo que ha hecho con el fútbol masculino,
sí,
para la próxima edición en 2023, y con eso duplicar el premio en efectivo a $60 millones. Así que si se va a realizar, y si es por el bien del fútbol y para que las mujeres tengan más protagonismo, yo lo apoyo. Y ya para cerrar, Rafa, si es que vamos a culminar con pelota, la Copa Oro. Aquí fue donde participó el equipo de Cuba, y el equipo de Cuba no pudo hacer nada. Más bien hubo más noticias de los jugadores que se fueron,
sí, claro,
de la selección. Y creo que incluso se fueron tres jugadores oficiales. Creo que fue más de los goles que hizo Cuba en esta edición de la Copa Oro que se realizó en el año 2019. Y la final no sorprende a nadie, Rafa, hasta cierto punto. Estados Unidos y México.
Sí.
Eso era, son los dos potentes, los dos grandes.
Los dos países de Norteamérica que están en eso.
Exactamente. Ahora, ojo con eso. México no tiene nada garantizado, señores. Esto va a ser a las 9 de la noche también el domingo. México no tiene nada garantizado. México va a jugar su novena final de Copa de Oro, y ha ganado 7 de sus 8 anteriores finales en el torneo. Solo perdió la de 2007. Pero el equipo de Estados Unidos tiene un grupo bastante joven. Tienen a jugadores que hay que ponerle el ojo y cuidado. A cualquier persona que diga, no, esto está garantizado para México. Sabemos que México, el público mexicano, apoya a su gente y han tenido buen apoyo en los estadios. Si eso es algo que hay que resaltar de los mexicanos, Rafa, es que apoyan
a
sus
gente.
Cosas.
¿Eh? Sí, 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 sí.
¿Cómo apoyan a sus cosas?
Y no solo en México.
Tú vas a un juego en California que haya mexicano y el público está por ello.
Así mismito es, así mismito es. Bueno, Rafa, hasta aquí tenemos entonces lo que tiene que ver con, digamos, las notas del fútbol. Son tres finales. Recuerden, comienza con la Copa Mundial Femenina a las 11 de la mañana entre Estados Unidos y Holanda. Ah, quiero recordarles, Estados Unidos viene a defender su título del último campeonato que hizo, pero no se están enfrentando ante cualquiera. Holanda, señores, fueron las campeonas de la Eurocopa, la última que se realizó. Significa que está jugando el mejor equipo a nivel mundial y el mejor equipo a nivel de Europa.
No.
¿Qué mejor final podemos pedir?
Totalmente. Y los holandeses y holandesas siempre van a dar la batalla, tienen una disciplina tremenda.
Sí, señor.
Son gente físicamente muy fuerte y muy comprometida.
Sí, señor. ¿Okay? Sí, señor. Sí,
entonces, bien, vamos a hablar un poquitico de pelota, Emilio. Vamos otra vez con las grandes ligas, pero no tienes que poner nada. Simplemente voy a avisarte a ti para que...
Todo aquí orgánico. Todo orgánico.
Va a tener que seguir trabajando.
Rafa, usted sabe que yo quería decir algo acerca de Sissi Sebastián, simplemente para terminar, porque el Guajiro estuvo mencionando algo acerca de Sissi Sebastián. Muchas personas no saben que Sissi Sebastián ha podido jugar otro tipo de deporte, porque, bueno, se va a retirar con 39 años. Yo creo que una carrera exitosa, pero también... ha podido jugar fútbol americano o baloncesto, específicamente el fútbol americano, porque fue un All-American antes de ser un profesional, como un ala cerrada, como un tight end. Y qué bueno, cuando estos atletas, demuestra de que es un atleta verdadero. Muchas personas piensan que un pitcher simplemente lanza, pero mire, lo que es un ala cerrada de fútbol americano o jugador que juega baloncesto, simplemente quería resaltar eso acerca de Sissi Sebastián.
Hay varios de los atletas, lo mismo peloteros que futbolistas, que basquetbolistas, que lo han hecho el draft, la lotería, lo han escogido en los tres deportes. ¿Okay? Winfield, que está en el Salón de la Fama con el béisbol, lo escogieron en basquetbol y lo escogieron en fútbol.
Así es.
Que, muy bien, vamos a ver cómo están los juegos en este momento. ¿Okay? No ha terminado ninguno y empezando... Kansas City le está ganando 2-1 a los Nacionales de Washington. Están en el quinto inning en este momento. También en el quinto, el equipo de los Cerveceros de Milwaukee le gana 1-0 a Pittsburgh, apretadito ese juego. 2-0 en el sexto inning, le gana Baltimore a Toronto. Los Mets de Nueva York le están ganando 2-1 en el sexto inning también a los Phillies de Filadelfia. En otro partido, los Yankees le están ganando 3-2 a Tampa. Miami y Atlanta van por el sexto inning 0-0 todavía. En el tercer inning, los angelinos de Los Ángeles en Anaheim le están ganando 3-1 a los Astros de Houston. Y el equipo de Boston está ganando 3-1 a Detroit, pero el juego está detenido, posiblemente sea por lluvia. Ahí ya batió Julito Martínez 3-1. En ese tiempo, pero hace rato. Yo sí vi que no se movían los promedios.
Bueno, el domingo tenemos a las 4 de la tarde San Luis o San Francisco, pues el último juego antes del Juego de Estrellas que va a ser el domingo. Así que este domingo a las 4:05, San Luis y San Francisco.
Perfecto, ¿okay? No lo perdemos. Rafa, cerramos.
Muy bien, nuestro productor de siempre, Héctor Carrillo, nuestro ingeniero de sonido fue Emilio Ceja, el tigre del altiplano. Y hablamos con ustedes,
Víctor Fabián González y el
Guajardo Peña
y Rafael García Toledo.
Aquí Mike el Niño Vázquez para invitarte que no te pierdas este fin de semana los éxitos más calientes de la música pop. Del futuro, lo nuevecito de Ed Sheeran. El Eurosatélite te trae las más importantes de Europa. Y en el flashback recordamos el exitazo de la diva colombiana Shakira, que un día como hoy, pero hace 13 años, dominaba las calientes latinas de Billboard.
Hola, soy Shakira y un beso grandísimo para todo el pueblo de Cuba que está en sintonía con Interferencia por Radio Martí.
¡No te lo pierdas! ¡Shakira!
Interferencia.
sábados y domingos a las 2 de la tarde. Interferencia. Una revolución musical.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Suscríbete ahora mismo en nuestra página web. Envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter, Instagram o escribe un correo electrónico a misnoticiasalacarta@gmail.com y comienza a informarte gratis sobre todo lo que sucede en Cuba y en el mundo. Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.